siente correr el ritmo por tus venas. Llena de música tus sentidos. Descubre una nueva forma de hacer latir tu corazón. Everything changes. Vive, siente, escucha. Heart Radio. Llevamos la música en las venas. Llegando a todas partes del mundo. Desde www.heartradio.mx y a través de múltiples plataformas. Tenemos lo que tu corazón quiere escuchar. Visítanos en nuestras redes sociales. Heart Radio. Llevamos la música en las venas.
Estás en el punto de reunión en donde puedes expresar todas tus ideas. Muralia, tu espacio. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Muralia, zona de expresión donde tus ideas cobran forma. Pues ya son 8:06 de la tarde. Una disculpa por la demora, teníamos un inconveniente técnico aquí. Pero bueno, ya estamos al aire. Y bueno, como siempre tenemos grandes invitados. Desde la semana pasada se incorpora ya Marité Pizano. Pues Marité, ¿cómo estás?
Estoy muy bien.
Habla más fuerte, porque estás viendo que de por sí paro chayotes con esto.
Pues es para hacerte sufrir un poco.
Muy bien. Medios de contacto con nosotros, 33 14 91 16 00, ya sea por medio de WhatsApp o incluso vía telefónica. Y bueno, tenemos aquí a Leo y
Miguel Ángel.
Gracias, Miguel. Se me olvidó, son malo para los nombres, malo, malísimo. Y bueno, ellos vienen de parte del centro de rehabilitación
más allá del horizonte.
Ay, hasta Corito y todo. Muy bien. Ellos nos vienen a hablar precisamente dándole continuidad al tema de la semana pasada donde estuvimos a Sara como invitada. Pues bueno, ellos vienen aquí ya a darle la continuidad a este tema. Y pues ahora sí que lo vamos a ver desde el punto de vista también vivencial y desde el punto de vista ya como asociaciones, ¿correcto?
Así es.
Muy bien. Pues Leo, bienvenido. Miguel Ángel, bienvenido. De aquí a los micrófonos de Muralia. Y bueno, cuéntenos un poquito acerca de este centro de rehabilitación.
Ok, mira, pues voy a empezar yo, Miguel.
Sí, adelante.
Mira, nuestro centro de rehabilitación principalmente atiende a personas con problemáticas con sustancias psicoactivas. Llámesele droga, llámesele alcohol. Referente principalmente que no solamente atendemos a... O no fijamos tanto en el hecho de que haya un consumo tan grande, ¿no? O ahora sí una obsesión por ir a consumir. Tomando en cuenta que la problemática principal no es tanto, ahora sí que el consumo, eso viene siendo el síntoma de las problemáticas, ¿sí? Tomando aspectos importantes, llevamos un proceso dentro del cual, al momento de que una persona entra con nosotros en nuestra asociación, tiene que pasar por tres fases dentro de las cuales tiene que cubrir ciertos aspectos, en lo cual es un desarrollo que dentro de la casa pues tiene que ir avanzando. Nos manejamos bajo el modelo que se llama comunidad terapéutica y también por la ayuda de un modelo que es de ayuda mutua, que es de AA. Nuestra intención principal es que al momento de que una persona salga de ahí sea funcional en todas las áreas de su vida,
¿sí? Okay.
Enfocando principalmente ahora sí que la problemática que de consumo, que viene siendo ahora sí que en la mayoría de nuestros usuarios pues son personas que tienen conflictos principalmente en el área familiar, social, laboral, personal. Entonces fortalecemos principalmente todas esas áreas en base a qué, creando habilidades. Por eso es el proceso de rehabilitación, es crear habilidades principalmente que a ellos les funcionen al momento de que salgan de allí. Nuestro modelo pues principalmente pues es un modelo que ya tiene años, nosotros lo venimos practicando, no es algo que nosotros inventemos, es algo que principalmente pues ahora sí que ya está sustentado teóricamente. Comunidad terapéutica viene de Colombia, lo inventó un padre que se llama el padre Gabriel Mejía. Este modelo tiene aquí más o menos como 15 años en Guadalajara fue la sede. Yo tuve la oportunidad de ser uno de los ahora sí que de los iniciadores y la tercera generación que tomó este modelo. La intención principal es, ahora sí, hablando de estas tres fases que estoy mencionando, tres etapas principalmente, es ingresar, progresar y egresar de la institución en base a este modelo para hacer funcionar fuera de él. No nos interesa ya tanto el hecho de que una persona pase mucho tiempo dentro de él, ¿sí? Porque también hay ahora sí que normas y leyes que protegen a cada uno de nuestros usuarios que nosotros tenemos que estar informados
claro.
Sí, no sé si estoy hablando de más.
No, adelante, adelante.
Sí, mira, principalmente hay una norma que nos protege tanto como a nuestros usuarios, como que está también protegiendo ahora sí que a cada una de las instituciones, asociaciones civiles que se dediquen ahora sí que en el ámbito de las adicciones. La norma 028 es para el control y prevención de tratamientos de adicciones.
Okay.
Nosotros nos reflejamos directamente en ella, sí, para no cometer ningún error, respetando muchas cuestiones. Creo que se ha escuchado de otras asociaciones o centros dentro de los cuales pues, ha habido complicaciones con sus usuarios, ha habido pues ahora sí que escándalos y que hay un maltrato. Pues nuestra intención es que pues ahora sí que por el lado profesional como el lado vivencial, sí, tanto como Miguel o yo pasamos ahora sí que por un proceso ya hace varios años, nos basamos básicamente pues ahora sí que a nosotros nos sirvió.
Es importante, perdón que te interrumpa, es importante que no nada más vienen en representación del centro de rehabilitación, sino que también ustedes fueron parte, pues ahora sí que vivencial, ¿no? Vamos a ahondar un poquito más en el segundo tema. Ahorita lo que me interesa es más que nada que los usuarios conozcan lo que es el centro de rehabilitación y qué es lo que ustedes hacen y por qué es tan exitoso, porque yo tengo entendido que ya en este caso no nada más se basan aquí a Guadalajara, sino que van a varias partes de la República. De hecho, si no mal recuerdo, por ahí andaban en León hace 2 semanas, ¿es correcto?
Sí, sí es.
Ah, para que vean que sí estoy enterado. ¿Sí?
Nos llevas muy bien la huella.
Hice la tarea.
Sí. Sí, mira, bueno, mi nombre es Miguel Ángel. Gracias, Alejandro, por invitarnos, pues. Y gracias también a las personas que nos escuchan el día de hoy. La verdad es de que el éxito, más que nada, que tú mencionas dentro de la clínica que estamos manejando, pues es algo que estamos buscando lograr, ¿no? Dar un tratamiento limpio, un tratamiento transparente hacia las personas. Somos como el intermediario entre la familia y el usuario. La persona que ya sabemos que tiene un problema de adicciones, pero que de alguna manera el mismo familiar no sabe cómo ya trabajar el asunto, ¿no? Muchas veces hemos visto casos donde las familias desesperadamente han intentado hacer un sinfín de funciones, vaya, para poder ayudar a su familiar, y ya lamentablemente cuando llegan a recurrir a la clínica, pues ya estamos hablando de un caso un poquito más avanzado. El problema del alcoholismo y de la drogadicción hoy en día es muy común, es de hecho un tema bastante alarmante en la sociedad, porque ya ni siquiera necesitas que tomar para ser una persona con personalidad alcohólica. O sea, ni siquiera es necesario.
Vamos ahondando un poquito más en ese tema. ¿Cómo tú puedes catalogar a una persona como alcohólica? ¿Cuál es el síntoma o el dato que dices? Ya eres alcohólico. ¿Qué es lo que diferencia de un bebedor social a un alcohólico?
Okay. Hay 3 tipos de alcohólicos. En esta parte se divide claramente, obviamente por el consumo, pero más por las actitudes se ve reflejado. ¿Sí? El bebedor social, que es la primera parte o la primera etapa donde todos en algún momento podemos pasar, es aquella persona que puede ingerir alcohol o no ingerir y no le afecta en lo más mínimo, se puede divertir, puede estar en una reunión, puede sacar a alguien a bailar y no le va a perjudicar en lo más mínimo si toma o no toma. No es algo de vida y muerte, vaya. En esta persona pues puede beber o no beber y tan tan. Ya en la segunda parte entra lo que es el alcohólico o el bebedor problema, no, el bebedor fuerte, perdón, sigue el bebedor fuerte, que es aquella persona que bebe cada año o cada 6 meses o cada fiesta importante en sus relaciones familiares, pero cuando bebe, bebe hasta embriagarse y perder el control. Entonces, okay. Esa es ya la persona donde ya conocemos que ya hay un problema, porque ya el día que bebe existen problemas en su vida, causa un choque, se mete en problemas con su familia. Y puede beber, no diario, o sea, a lo mejor cada año, como lo comento, o cada cierto tiempo, bastante retiradas una de otra, pero cada que consume, hay un problema. Y ya el bebedor problema es aquel que ya prácticamente no deja de beber, o sea, ya es alguien que necesita del alcohol o de la sustancia para poder llevar una vida, entre paréntesis, normal.
Yo quisiera reforzar esto que acaba de decir aquí mi compañero Miguel. Hay 3 tipos de uso de cualquier tipo de sustancia. Si lo vemos dentro del alcohol, uno viene siendo el uso habitual, ¿sí? Si vemos, hay diferentes clasificaciones dentro de las drogas. El alcohol es una droga que es permitida por la sociedad, si lo vemos del lado
legal. Sí, claro,
legal,
es lo más legal, ¿no?
Sí, es aceptado, entonces una educación básica, pues dentro de nuestra cultura o aquí en México, es que no es raro ver a una persona que se está tomando una cerveza, ¿sí?
De hecho, hasta lo ves como de manera divertida, ¿no?
Sí, es cierto.
Ves incluso al borrachito y dices, pues ay, o sea, hasta le tomas el video y que se anda cayendo a media calle, pero al final de cuentas, pues
es un problema.
Vaya, es un problema, exacto.
Es un problema, pero no lo vemos como problemática dentro de la sociedad. Sí, una cosa es el uso, otra cosa es el abuso ya de la sustancia, y otra cosa es la dependencia ya tal cual, lo que te genera una adicción. Una adicción es una dependencia tanto como física y psicológica de cualquier sustancia, ¿sí? Entonces, hay muchas, ahora sí que situaciones que conllevan ahora sí a que una persona cree una adicción. Hablando referente a los que les mencionaba hace un momento, pueden entrar varias áreas dentro de las cuales pues estén en conflicto o que haya problemáticas, como en la familia, que uno, un bebedor común o alguien que ya presenta una adicción, puede hacer que lo relacione el consumo con un problema. Entonces, consumes para, vaya, para solucionar la problemática.
Claro.
¿Qué pasa con la mayoría de las familias o de las personas que consumen alcohol? Trabajan toda la semana, el sábado se avientan unas chelas, el domingo no sé, el fútbol, también beber, y el día siguiente, el lunes, si es que no tomo de más, si no haces San Lunes, pues ahora sí que en ese momento vuelve nuevamente su rutina habitual. Pues lo que quieren normalmente es jugarse en ese momento, ya sea los fines de semana después de haber salido de pues, horarios laborales así muy pesados, de problemáticas dentro de la familia. Entonces, el alcohol es una droga depresora. Hay tres tipos de clasificación dentro de las drogas. Están los estimulantes, los depresores y los alucinógenos del sistema nervioso central. No es que te deprima hablando emocionalmente, ¿no? O sea, que altera tu cuerpo, todo tu sistema deprimiéndolo. Por eso cuando ves,
claro,
a una persona alcoholizada que no puede hablar bien, que se está, no sé, riendo o divirtiendo, se está cayendo o a veces empieza a llorar, ¿sí? Es porque en ese momento está adormecido todo su cuerpo, está deprimido. Por eso normalmente pues puedes ver al alcohólico, uno se ríe del alcohólico ya cuando está haciendo, no sé, un chistecito, ya está cayendo, ¿no? Dices, mira, anda borracho, ¿verdad? Pero hay un trasfondo dentro de esto, que ese trasfondo es el que nosotros trabajamos dentro de lo que viene siendo nuestra asociación civil. ¿Sí? ¿Qué es lo importante? Dentro de la psicología hay varias ramas, en la cual yo me especializo, en la que me enfoco, se llama cognitiva conductual. Esta rama nos dice que el problema no son las situaciones que uno vive, sino cómo las interpreta. Entonces, de ahí viene, desde el pensamiento viene cómo interpretamos cada una de nuestras situaciones. Dice que todos los problemas psicológicos o emocionales son causados por pensamientos erróneos. Los pensamientos erróneos dentro de lo que viene siendo el consumo de cualquier sustancia psicoactiva, llámesele droga, vienen siendo en este aspecto como consumes para socializar, pero terminas solo. Consumes para sentirte bien, pero terminas sintiéndote mal. Consumes para trabajar mejor, pero terminas sin trabajo. Consumes para olvidar y terminas recordando ahora sí que aspectos y sintiéndote más
hasta
mal,
de más,
¿no?
Más.
¿Sí? Exacto.
Entonces, pues básicamente es lo que te lleva pues ahora sí a producir una adicción, una dependencia. O sea, me siento mal, voy y bebo. Quiero divertirme, voy y bebo. Y hay mil maneras, tanto como positivas y negativas. Para nosotros, en base a la experiencia, porque yo también en un dado momento estuve en estado, de lo cual me motivaron, ahora sí que me impulsaron a seguir estudiando. Yo llegué cuando tenía 15 años, ahora sí que...
Bien chavito.
Ajá. Entonces, nuestra asociación, lo que pretendemos, aunque estemos por otros lados de la República, en algunos otros estados, pues principalmente lo hacemos porque nos ha funcionado, ¿no? Es algo muy importante el hecho de que pues ahora sí... A mí me funcionó, yo me dedico realmente a lo que me gusta, porque yo creo en aquella persona o en aquel borrachito que vemos en las esquinas, ¿no? Que dices, no, pues mira, lo ves y lo podemos hacer así como que a un lado. Pero a mí me ha tocado ir por esas personas, llevarlas a las asociaciones. Ahora sí que en los primeros 3 días, cambiarlos, bañarlos, arreglarlos, dan un gran cambio.
Claro.
Tomando en cuenta que no solamente su consumo, o sea, hay otros problemas. Y empezamos a trabajar con esas problemáticas, ¿no? Vaya, hay de todo, ¿no? Hay familias que ellos ya están en la calle después de 3-4 meses y les hablamos, no, pues no quiero saber nada de él porque la última vez vino y me partió la puerta, ¿no? Entonces, te topas con este tipo de situaciones y dices, vaya, vale la pena. Entonces, los motivamos para que ellos puedan, al momento de salir de ahí, ser funcionales en todas las áreas de su vida, porque todos, yo considero que todos merecemos ahora sí que una oportunidad cuando vemos que ese problema es por alcohol o por cualquier otro tipo de droga, al principio les decía, el problema no es ese, hay un trasfondo que los llevó a ellos. Entonces tenemos que trabajar con esos aspectos.
Exacto, veces... ahondar un poquito más en qué te llevó ahí.
Ahondando.
Sí. Es lo que tú te dedicas actualmente, o sea, tú buscas esa parte. ¿Qué tan difícil es para ti o cómo lo sobrellevas? Porque me imagino que debe de ser como un... cada terapia debe ser como un flashback tuyo, ¿no?
Hasta cierto punto, no. ¿Por qué? Porque cada caso es diferente. ¿Sí? Cada caso es diferente. El hecho de regresar nuevamente a la vivencia, si hay diferentes tipos de sustancias y diferentes problemáticas. Pero ahora sí que estamos trabajando con personas. También hay diferentes tipos de personalidades. Te voy a dar un ejemplo. Hay personas que puedes llegar con ellas y decirles, ¿sabes qué? ¿Cuál es tu problema? Y te lo empiezan a platicar. Y tú nada más les das el empujón y les dices, mira, estás sufriendo porque quieres. Estás perdonado desde hace mucho tiempo. A ti lo que te corresponde es ser funcional, echarle ganas a tu vida. Y si tu mujer te dejó, vaya, tienes que mostrar el amor propio. Sentirte bien contigo mismo. Como puede haber otras personas que les digas eso y ahora sí que... pues te juzguen o
claro.
Digan, ¿sabes qué? Pues estás mal, ¿no? Y que se les tenga que dar un poquito más fuerte. Ahí es donde yo he visto a Miguel en acción a veces y digo, mi respeto, ¿sí?
Ahora, es importante mencionar, todo el mundo relaciona, y digo, por eso los invité el día de hoy, todo el mundo relaciona un centro de rehabilitación con gente maltratada. A ustedes, por ejemplo, ¿cómo sobrellevan esa parte? Porque al final de cuentas, digo, está muy estigmatizado ese aspecto, ¿no? Que tú vas a ingresar a alguien al centro de rehabilitación o que alguien se ingrese en el centro de rehabilitación y pues sabes que va a sufrir, bueno, sabes entre comillas porque es lo que se dice, que va a sufrir maltrato, que lo van a estar maltratando de cierta o de tal manera. Entonces, ¿cómo sobrellevan o cómo ustedes quitan ese estigma de lo que es tu centro de rehabilitación?
Mira, principalmente es muy cierto lo que dices. Normalmente la mayoría de las personas aquí tienen ese mismo punto de vista. Nuestra intención principal es que las familias puedan concientizar que con nosotros y con otros centros que también conocemos, porque no todos son así, la verdad yo conozco muchos centros los cuales, nuestra intención principal es que la persona que tiene la problemática no lo vea como un castigo, porque también se cae en, ahora sí que si hablamos de pensamientos erróneos, muchas familias dicen, pues voy y te encierro y si vuelves a consumir,
claro,
te voy a encerrar otra vez.
Sí, es como el clásico del niño que le dices, que la mamá le dice al niño, ¿no? Si te portas mal, te voy a llevar con el policía y terminas odiando a los policías. Claro. Gracias. Por eso los choqué.
Sí, entonces, nuestra intención principal es que ellos no lo vean como un castigo. Que vean que necesitan de estar ahí para trabajar sus problemáticas y salir y ser funcionales. Digo, ¿a quién no le agrada estar bien?
Claro.
Digo, salir de ahora sí que de ese agujero y empezar a formar algo. Digo, a todos nos gusta lo bueno.
Así es.
Yo no les prometo nada en el sentido de, ¿sabes qué? Si te quedas aquí tanto tiempo, tu vida va a cambiar, ¿no? Aquí es donde entra. Si te quedas aquí, vas a trabajar. No va a ser fácil, ¿sí? Porque ahora sí que vas a sacar aquellas problemáticas, vas a expresarlas, vas a compartirlas. Y nos vamos a ir en ciertos aspectos para que tú puedas, ahora sí que quitar ese error. Eso que te llevaba al consumo. Darte cuenta, concientizarlo. Y ahora sí que liberarlo también dentro de la casa, porque trabajamos ahora sí con diferentes terapias, ya sea grupales, individuales, consejerías, contamos con psicólogos y la misma ayuda mutua. O sea, si yo estoy dentro de la casa y tú vas llegando, tienes un hermano mayor viene siendo una persona que ya tiene más tiempo que él y es el que lo recibe y va llegando y mira, yo te voy a explicar la casa, te voy a explicar las reglas, cómo nos manejamos y empezamos a crear la empatía. Sí, creando empatía para que él se sienta a gusto dentro de él, ¿sí? Para que en ese momento él se pueda motivar a expresarlo, a expresar todo aquello que le hace sentir mal. Vaya, dentro de la psicología, si hacemos consciente lo inconsciente, ¿sí? A veces del por qué actuamos, ¿sí? Podemos darnos cuenta de que nuestra personalidad, nosotros lo mismo lo fuimos formando en base a lo que hemos vivido desde nuestra infancia.
Claro.
Entonces, yo les pregunto muchas de las veces, ¿tú me podrías decir en este momento quién eres? Y me dicen, no, pues me llamo fulanito. Y digo, no, te estoy preguntando. Y son preguntas, pues, ahora sí que capciosas, que nunca vamos a llegar a un punto.
A un punto.
Yo les digo, no te preguntes quién eres, pregúntate quién no eres. porque no siempre fuiste un alcohólico, no siempre fuiste un drogadicto, no siempre fuiste una persona agresiva o que gritaba. En algún dado momento de tu vida, ahora sí que se condicionó en ese punto para actuar de tal manera. ¿Sí? Si estoy hablando, me estoy tardando, me dijiste.
Yo te hago señas, no te apures.
Alex, conforme, igual ahorita lo que decía nuestro psicólogo Leo, y lo que tú preguntabas sobre este estigma que existe hoy en día en la sociedad, lamentablemente los centros de rehabilitación hay una mancha, ¿no? O sea, hay un historial que todo el mundo hemos visto en las noticias, conocemos al amigo que estuvo en un grupo y que le fue mal. Entonces, nuestro trabajo, que era la pregunta que tú hacías, ¿cómo nos enfrentamos a este tipo de situaciones? Sencillo, o sea, nosotros no andamos repartiendo ni haciendo así propaganda de nuestra agrupación para hacerlo atractivo. Al final de cuentas, esto se va pasando de voz en voz. Una persona claro. que sale, que tuvo una buena experiencia, como Leo lo platicaba, nosotros hemos venido viviendo la misma situación en algún momento de consumo y en este lado de la terapia, como personas que con nuestra propia experiencia y capacitación que hemos tenido, podemos ayudar a alguien más. Yo les digo a las familias, ¿sabes qué? Vivimos nosotros como encargados el estrés o el tiempo necesario, llamadas, atender llamadas de familias preocupadas, que lo soñé, que ya estando interna la persona. Entonces, es sencillo, o sea, el ofrecer que confíen en nosotros, en alguien que no conocen, porque no estás dejando una caja de madera, claro. estás dejando una vida, un familiar tuyo, alguien que quieres, pero que ya no puedes ayudar. Entonces, nuestro objetivo, como lo decía en un principio, es mantener una terapia y un tratamiento transparente, que si a mí me habla una familia y me pregunta por su hijo, y el muchacho está mal, yo le digo, está mal, emocionalmente se encuentra en un bache emocional o está cayendo en una depresión porque se le está quitando la mamila al niño, o sea, va a ser berrinche, va a sí, patalear, va a ser, exacto. Entonces, esto es una realidad que en Guadalajara y en muchas partes de la República se ha venido viviendo el maltrato dentro de las agrupaciones, y en realidad nosotros hemos, gracias a que hace unos años se empezó a meter un poquito más el gobierno, se interesó al sector salud por este, se enfocó en este nivel de la rehabilitación hacia personas con adicción, se fue dando una preparación más delicada, más detallada hacia las personas que ya estaban de encargadas, porque hace años tú ponías un logo X en tu casa y decía centro de rehabilitación, metes a la gente, pero en realidad hay que saber atender una intervención en crisis, hay que saber trabajar con alguien, como lo decía Leo, diferentes tipos de personalidades, que hay quien con una sobadita y decirle tranquilo, todo va a estar bien, se calma, pero hay quien entra en un punto de paranoia totalmente grande y hay que saber trabajar con cada uno de ellos y ofrecerle lo necesario a cada quien. Entonces creo que el éxito que o la forma que hemos trabajado nos ha funcionado bastante bien y hemos visto bastantes resultados. ¿Por qué? Porque pues ya como tú lo mencionaste, nos ha tocado traer gente hasta otros estados de la República. Así gracias es. A la confianza que nos han brindado en algún momento familiares que vieron buenos resultados.
Claro, y es que lamentablemente las noticias solo aparecen, bueno, las noticias malas. O
claro.
Las cuestiones...
Lo que vende, lo negativo, lo amarillo.
Murió, ajá, lo amarillista, o sea, lo que venden, como lo comentabas. Y no dicen, mira, esta persona se rehabilitó y está de vuelta a la sociedad como una persona, como se dice, rehabilitada. Entonces también el amarillismo.
Así es. Vamos a un pequeño corte, en un momento regresamos. Tocaste un tema y nos vamos a regresar con ese tema, el que nada más pones una lona. Y hay muchas así.
Ok.
Sale.
Vientos.
Regresamos gracias. En un momento más. Vamos con dos canciones. Vamos a escuchar Petición de Gloria Trevi, Habla bla, bla, de mí, dice. Y Carlos Vives, Al filo de tu amor. Y en un momento regresamos. No te despegues. El teléfono en cabina 3314-911600 para que nos marques o nos mandes un WhatsApp y les preguntes aquí a los expertos.
Vas una vez más, pero esta vez sí será de verdad. Ahora yo te pido que saques tus cosas y al cruzar la puerta no regreses jamás. Eras tú. bla, bla, de mí, de mí, de mí. Di lo que quieras, habla de mí. Sigue mis pasos que yo iré por aquí. Di lo que quieras, habla de mí. Que todo sepa lo que hay dentro de ti. Vuélveme eterna, una leyenda. Esa la que los que como tú brillan le teman.
Visitas mosco.com.mx. Ahí encontrarás tazas, termos, playeras y una gran variedad de productos que te pueden personalizar. Es más, tú puedes mandar tus fotos o lo que quieras que diga y ellos te lo diseñan.
Tienes razón, así el regalo sería único y especial. Pero, ¿a dónde me dijiste que me metieras?
A www.mosco.com.mx.
En el chat, te confieso que perdí la calma. Tu silencio me dolió en el alma. Ya no sé cómo ni cuándo si no estás.
Ya no sé cómo ni cuándo si no estás.
No voy a molestarte, nena, porque nada quiero para mí. No has de saber, mi amor, que estoy así.
Buscando para el mercado, desempleado y pasando filo por tu amor.
que te estoy cantando, la historia de un amor que llegó acabando, arrasando y todo se fue llevando, como Colón conquistando. Escucha el corazón que estamos bailando, tu cuerpo es un imán que me va jalando, como volando hacia tus caderas, como una tromba chupando. Ya está llegando la noche en la tierra del olvido, la tarde se está apagando como un tizón. Si llego a esta hora, pero salgo tarde en la emisora, y pensé que tal si paso por allá. No voy a molestarte, nena, porque nada quiero para mí, más de saber, mi amor, que estoy así.
Pero terminó, hemos regresado a Morelia. Participa con nuestro invitado y opina acerca del tema. Nuestros medios de contacto: facebook.com/zona.moralia y en Twitter como @moralia_zde. Participa.
Regresamos a Morelia, es una expresión donde tus ideas cobran forma. Y bueno, lo mejor, siempre insisto, es en el corte, ¿eh? Vamos a hacer ahora sí que los en vivos, un ratito. Para que te vean el peinado, tienes un peinado al día de hoy, pues, que vas para...
Fui acá con tus vecinos aquí de la esquina, finísimas personas, y claro, hacer peinado de noche, les dije algo.
Me imagino.
Pero van a venir invitados de lujo.
Muy bien. Un saludo a esas personas, pero bueno. Nos quedamos con un tema sobre la mesa ahorita, que tú mencionaste, bueno, algo que me llamó mucho la atención y que de hecho lo estábamos comentando fuera del aire, es acerca del clásico que pones tu lonita y yo te atiendo, pero mucha gente con la desesperación, pues sí va y le dices, oye, ¿sabes qué? Aquí está, pero ¿cómo te garantizan que tienen los estudios, que tienen la preparación, que te van a tratar simplemente bien o que le van, deja de que le van a tratar bien, ya por lo menos que le van a dar de comer?
Mira, como te lo había mencionado, ahí ahora sí que instituciones, por parte del gobierno, fuera de que están controlando, pues ahora sí que a los centros de tratamiento en adicciones, está como el Consejo Estatal contra las Adicciones, que dentro de lo cual a nosotros nos piden ciertos requisitos que tenemos que cubrir y que nos están checando y nos están monitoreando para que las cosas estén funcionando como tienen que ser, ¿sí? Más aparte las capacitaciones, el tener así, ahora sí que a la vista, los cursos y diplomados, a lo que nos está avalando de que estamos trabajando. Más que el hecho de que eso es para estar bien, o sea, por la parte que viene siendo del gobierno, pero con las familias te piden algo más, que es lo que viene siendo. No cualquiera llega y te dice, no, pues ahí está. La familia lo que avala mucho ahora sí que es tu persona. Si llega y te ve que tienes un lenguaje, pues ahora sí que grosero, ven que pues no hay nada de disciplina dentro de la casa,
higiene,
que llegues y se ve un ambiente tenso, pues realmente desde ahí ya estás dando un mal aspecto.
Claro.
¿Sí? O el hecho de que, así como lo mencionas, o sea, cualquier persona o algunas personas se han dado el lujo de poner una lona y decir, pues yo atiendo adictos, ¿no? Pero cuando les preguntas, ahora sí que es donde tiene que cuestionar uno, por la poca información que hay, ahora sí que, pues dentro de nuestra sociedad, dentro de este ámbito, pues no se ha prevenido nada, ¿no? Ahorita nosotros trabajamos ya con las personas que tienen el problema. Nuestra intención, porque también trabajamos con las familias, es que al momento de que ellas salgan de ahí, ellas se vayan conscientes de que su hijo puede volver nuevamente al consumo. Entonces lo que hacemos es hacer una junta de padres de familia en el cual se ven talleres, se dan pláticas informativas, psicoeducativas, dentro de las cuales vemos temas en especial referente a los que les mencionaba. Sí, que es el hecho de que el problema no es tanto el consumo, ese viene siendo el síntoma de la problemática. Entonces, ¿cuáles son los problemas principales que llega a tener una persona que tiene problemas con alcohol o drogas? Si hablamos básicamente cosas así básicas como la comunicación, el no poder expresar realmente lo que siente, el no saber controlar su ira. Les menciono solamente estos dos porque son temas importantes que vemos dentro de lo que viene siendo los talleres con familiares y con los mismos usuarios. Entonces, cuando una familia llega y nos pregunta a nosotros, pues ahora sí que es nuestra carta, ¿no? No de convencimiento, de que ellos sepan de que nosotros lo que estamos haciendo, sabemos qué es lo que estamos haciendo y no estamos mintiendo, no estamos engañando. A mí me han llegado muchas de las veces y me han dicho principalmente, oye, hay familias, hay de todo tipo de familias, ahora sí que nos llegan.
Sí, claro.
Dicen, oye, Leonardo, sarcásticamente nos topamos con doctores o psicólogos, ¿qué es una droga? Y pues es una pregunta muy sencilla, que muy pocas personas saben. O sea, que droga es una sustancia que introducida a tu cuerpo produce una alteración de tu sistema nervioso central. ¿Sí? Hay diferentes tipos de drogas. Las drogas que nosotros manejamos, los mencionaba, psicoactivas, porque droga le podemos llamar hasta una coca, café, y vaya, pero que no alteran, pues, que no dan un cambio a tu comportamiento o a tus pensamientos. Por eso vamos basándonos principalmente a lo que nosotros estamos ofreciendo.
¿Sí? Claro.
No es el hecho de decir, pues aquí lo vamos a tener 3 meses, va a ver que va a ponerse chonchito y va a estar mejor. Y al momento de que salen de ahí,
vuelven
nuevamente a lo mismo y la familia dice, no, pues ahí está mejor en el centro que aquí afuera. Entonces, lo que nosotros hacemos ahí, por eso tenemos nuestro plan de trabajo ya establecido. Una persona ya en la tercera etapa, la cual les mencionaba, él tiene que cubrir un proceso de reinserción social. ¿Qué es la reinserción social? Él vuelve nuevamente a residir en la sociedad, pero está regresando con nosotros a dar un servicio. Porque él ya ha aprendido, ahora sí que cómo nos estamos manejando, entonces llega a apoyar a aquella persona que va llegando nuevamente a nuestro centro. ¿Sí? Entonces, con la experiencia ya vivida de que está funcionando, siendo un ejemplo de que yo estoy trabajando el día de hoy y hace 6 meses, 8 meses, llegué desnutrido, queriendo consumir, con problemas con mi familia y poco a poco voy saliendo. Entonces, por este lado de la experiencia nosotros podemos presentarles a nuestros mismos usuarios. Mire, eso es un usuario, nosotros también como experiencia, más aparte, pues ahora sí que lo que nos están pidiendo. Creo que no es tan difícil el hecho el día de hoy meterte a internet y ver qué es lo que tiene que cubrir un centro de rehabilitación o pedir informes, puede ser en el Consejo Estatal contra las Adicciones, en los CAPA, en los Centros de Atención Primaria en Adicciones, que ahora sí que ellos te pueden derivar, que es un tema que quería mencionar hace rato. O sea, nosotros tenemos que ver si vamos a poder darle la atención que necesita la persona. Si no le podemos dar la atención, entonces no le va a servir de nada el hecho de que los tengamos ahí. Entonces, en ese momento, pues tenemos que hacer ahora sí que esto de referir a una persona al lugar donde le va a dar ahora sí que la atención que él necesita. Normalmente se han escuchado muchos, Miguel no me va a dejar mentir, que hay centros dentro de los cuales va llegando la persona y desde que va llegando ya los están maltratando, ya los están golpeando y vaya, hay personas que cuando llegan, pues ellos están ahora sí que en otro rollo, o sea, están en otro mundo, no están ahora sí conscientes de lo que están haciendo. ¿Qué es lo que pasa? Pues empiezan los maltratos, puede ser que ya empiece a alterarse o que empiece a tener cuadros psicóticos. Y en ese momento, pues, ¿qué hacen? Los amarran, los golpean o les hacen algo pensando que eso les va a servir, cuando realmente no es así.
A lo mejor ocupan amor, ¿no? En vez de golpes o comprensión. que es en el estado a lo mejor actual donde se encuentran, no tienen ese apoyo moral.
Claro, ese es un punto muy importante. Creo que la sana convivencia dentro de la granja pues va a ser tanto como para ellos y para nosotros tener ahora sí que un ambiente tranquilo, tener un ambiente dentro del cual se puedan desarrollar y poder dar su punto de vista. ¿Sí? ¿Sabes qué es lo que no te gusta? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué no? Porque estamos abiertos ahora sí que realmente a mejorar, a progresar. Sí, porque sabemos que ahora sí con nuestras nuevas generaciones, el día de hoy que ya se han dado, ahora sí que hace 20 años era el problema las personas que consumen alcohol. Hoy estamos hablando con personas que jóvenes de 12, 13 años que consumen cristal, que es una droga estimulante muy adictiva y que pues ahora sí que está dando el boom aquí en México, ¿no? Te dura más el efecto, no es muy cara, la puedes conseguir en cualquier lado.
Claro.
Nosotros no estamos peleados con el gobierno, la mera verdad, ¿no? Tampoco estamos peleados con los que venden, ¿no? Ahora sí que este tipo de drogas. Y estamos a favor de las personas que quieran dejar de hacerlo. Y así también, es. por eso también nos metemos en el lado legal, porque también hay tres tipos de anexos. El voluntario, aquella persona que llega y nos dice, yo ya estoy cansado de vivir como vivo, consumo alcohol y drogas. El involuntario, que es aquella persona que nos habla una familia, nos dice, ¿sabes qué? Mi hijo se está drogando, tiene problemas, se está delirando. Estamos a favor de esas familias que yo quiero hacer algo por mi hijo. Entonces ya eso es un proceso involuntario y está el gubernamental. El gubernamental viene siendo ya cuando un juez, ahora sí que, pues impone que tiene que ir la persona a cubrir un proceso de rehabilitación porque ya causó un daño grave dentro de la sociedad. Entonces, vaya, eso es un, no sé si contesto tu pregunta.
Sí, sí, sí.
¿Sí?
Pues, de hecho, aquí nos preguntan, dice Tony, quiero saber quiere saber qué organizaciones están involucradas en la manutención, supervisión y control de los tipos de, en este caso, de los centros de rehabilitación. O sea, por ejemplo, en su caso, ¿qué instituciones están involucradas?
Mira, está el Consejo Estatal contra las Adicciones en Jalisco, CECAC.
Ajá.
Coprijal. Dentro de lo que viene siendo, ayúdame, Miguel, poquito en esto. Nos acaban de revisar hace poco, ¿no?
No, ellos no hicieron su tarea.
Mira, básicamente aquí en Guadalajara es el Consejo Estatal contra las Adicciones.
Ok.
¿Sí? Se puede dar hasta las direcciones, ¿no? Avenida Guadalupe, Periférico. Sí, que ellos están encargados de, ahora sí, de ir a estos centros. Sí, porque van en apoyo a dar temas, ahora sí que capacitarnos a nosotros para poder hacer bien nuestro trabajo. ¿Sí? Fuera de ello, te digo, hay instituciones como Copiscal,
Conadic,
que también están encargados de estar supervisando. Si te fijas, cuando hay una problemática que sale en las noticias, que ya en un centro de rehabilitación que hubo, no sé, comida echada, pero gente amarrada, pues ahora sí que todas estas instituciones mencionadas, ¿sí?, a empezar a revisar a todos los centros, todos aquellos que tienen su lonita, ¿sí?, y empezar a cerrar. Pero no son tan así, no, ellos llegan sin saber cómo está el asunto. Mira, te vamos a dar la oportunidad de que puedas mejorar ciertas áreas. Ahora sí, que la persona que tenga un centro de rehabilitación o una asociación civil enfocada a trabajar con personas que tienen problemas con consumo de drogas, si no se adecuan a la norma o a estarse dando de alta ante lo que te pide el gobierno, para alcanzar a tener un registro federal, ¿sí?, si no se están adecuando a ello, pues ellos mismos se están aventando la soga al cuello.
Claro.
Si hay más beneficios, el hecho de estarte capacitando, de estar haciendo bien tu trabajo, de ahora sí que no dormirte en tus laureles y decir, ay, mañana lo hago, ¿no? O sabes que ya vinieron y no creo que vuelvan a venir. Entonces, esto es más personal, lo que yo mencionaba con Miguel y hemos platicado ya hace tiempo, el hecho de estar capacitándonos. A nosotros nos interesa seguir así que evolucionando dentro de lo que viene siendo esto del consumo de alcohol y de drogas. ¿En qué sentido? Para poder ayudar a aquellas personas. Vaya, a nosotros nos tocó un proceso ya hace años que puede ser que no, bueno, para mí me funcionó mucho, no hablo mal de ellos, pero sí me hubiera gustado que hubiera sido de una manera diferente, en el sentido de un trato mejor, una comida mejor, ¿sí? Entonces nuestra intención es esa, poder llegar a hacer una, una asociación que pueda dar así que un trabajo, como lo dice Miguel, transparente, que no haya nada, que cuando llegue una familia nos diga, ¿sabes qué? Yo quiero ver a mi hijo, porque me ha tocado. Hay veces me tocó hace 2 semanas con una abuelita y me dice, yo quiero ver a mi nieto. Señora, pero va llegando, tiene 1 semana. No lo puede ver hasta el mes, porque se está adecuando la casa, está en una etapa de identificación.
Claro.
Pero no se preocupe. Y a ver, fulanito de tal. Le hablé así, fulanito de tal, ya se viene, ¿no? Ven para acá, tengo una sorpresa, ¿no? Nada más tiene 5 minutos. Entra, ve a su abuela se agarra a llorar. Y me ok, yo te dije a ti que 5 minutos, entonces le digo, no, abuela, yo me dijeron que tenía 5 minutos para verte, ya tengo que regresar a mis actividades. Entonces, con esa confianza, te digo que tratamos a tanto como a nuestros usuarios y a nuestros familiares, ¿sí?
Más que nada, les brindan la atención que ustedes les hubiera gustado recibir en ese momento,
exacto,
¿no? En este caso.
Sí, mira, ahorita como lo comenta Leo, nosotros de alguna manera hace años todavía no había tanto enfoque en dar un tratamiento de más calidad. Viene de esto muchos años arrastrando el ir evolucionando dentro del tratamiento en las adicciones. No es nada más enciérralo y a través del encierro nadie aprende. O sea, si quieres que alguien deje de consumir, enciérralo un cuarto, 5 años y no vuelve a consumir. El problema es cuando esta persona sale. Durante ese tiempo lo único que estuvo haciendo es almacenar o rellenarse su cabeza del cómo cobrar venganza o cómo hacer pagar a esas personas.
Sí.
Respecto a esta pregunta que hacía la persona en el foro, la manutención o todo este tipo de cosas va por parte de cada institución. Nosotros hemos buscado dar una mejor calidad de atención a las personas, un trato digno. Oye, venimos señalados, juzgados, humillados, pisoteados por la sociedad, por la familia, por todo el mundo, porque es tachado el drogadicto, porque es tachada la persona que anda en la calle, pues sí, haciendo cosas malas, pero en su momento no es tanto el sobarle la herida, sino el entender que hay más gente igual que él, que no es la única persona que está sufriendo ese padecimiento o esa forma tan destrabancada de pensar y de vivir, y dentro de un grupo es lo que encuentras. O sea, a mí también, yo me puedo quejar el día de hoy de mi tratamiento que viví, fue muy fuerte, fue un tipo militarizado, ego reductivo, pero ¿sabes una cosa? Yo en su momento pude encontrar buena cobija entre las personas que ya estaban rehabilitadas una vez que sales del proceso. O sea, no todo era tan malo. En su momento sí fue desgastante, pero al final de cuentas yo quedé muy agradecido, ¿no? Y hoy en día buscamos tener esa visión de no nada más ver a las personas como gente que nos va a dar una cantidad de dinero para cuidarlos. No es una guardería, o sea, estamos hablando de vidas que buscan un enfoque, pero no tienen ese empuje o ese conocimiento. Todo el mundo quiere cambiar, todo el mundo quiere dejar de consumir, el problema es que no saben cómo.
Fíjate que tocas un tema muy importante. Muchas veces las personas estigmatizan mucho. Por ejemplo, tú vas a un, no sé, vamos a citar un ejemplo, tú vas al mercado de abastos con los que se establecen ahí, ¿no? Oye, necesito pues, de lo que tú tengas y bla, 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 para poderle dar a las personas que están ahí. Digo, hay gente que sí da y a manos llenas y hay gente que no. Pero tocas un tema que es muy cierto, porque a final de cuentas todo el mundo estigmatiza, ¿no? Dice, ah, es que le vas a... O sea, ¿yo por qué tengo que mantener al drogadicto? ¿Yo por qué tengo que mantener al borracho? Etcétera, etcétera, en su rehabilitación. O sea, ¿qué me va a dar a mí a futuro? Pero tú no te pones a pensar lo que llevó a esa persona a ser drogadicto o a ser un alcohólico. Lo manejamos la semana pasada con Sara, que ella nos contó su historia del por qué ella empezó primero tomando, y era pues de las clásicas de las fiestas que juntas las colitas y tomas, y empezó a los 5 años. Entonces, y de ahí pues obviamente empezó con la droga, con la cuestión de una persona que era mayor, mucho mayor que ella, que le dijo mi amor te amo y bla bla bla, y a los 13 años pues cayó en la droga, ¿no?
Ya te están sacando a balcón.
No, 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 no,
no,
Sara.
No.
Ah, no, Sara. Ella se.
Dice, Sara. Dije, mira.
Tan calladita que se veía.
Pero lo que voy. No, o sea, sabes que ahí está la persona, pero no sabes el trasfondo. O sea, a lo mejor puede ser una persona que la violaron y no supo manejar su violación. no recibió la ayuda. Exacto, no recibió la ayuda adecuada en el momento. Entonces, en ese momento se le presentó la oportunidad de la droga o el alcohol y lo sintió como un refugio y de ahí se enganchó.
¿Sabes algo, Alex? Ahorita que mencionas eso, me gustaría aclarar ese punto. Esta enfermedad que es el alcoholismo, la drogadicción, no es más que un síntoma. O sea, en realidad el problema ni siquiera es el que consumas o no consumas, sino la forma en la que vives, piensas y actúas ante ciertas circunstancias o personas y situaciones. Hoy en día se sabe muy bien que esto ya viene siendo como un tipo de predisposición. La gente nace predispuesta, ¿sí? Es bueno aclarar esto porque así como se fijó su mente al consumo de alcohol y de drogas, se pudo haber fijado a la limpieza, al trabajo. Hay gente que se refugia en el sexo y es una fijación mental en la cual así se quedan. O sea, en ese momento a lo mejor lo más que le quedó a la mano fue el alcohol, ¿no? La droga. O la misma gente con la que te rodeas, haces lo que ves. Entonces, pero no necesariamente tenía que ser así, ¿me entiendes? Ahorita hablábamos del método de sustitución. Hay gente que deja de consumir pero se agarra de otro tipo de sustancias o de otro tipo de drogas que a lo mejor son menos dañinas.
Se le están achacando aquí al
más. No, yo también puedo hablar por mí en esa cuestión, pero ¿qué hacemos? Buscamos hacer como, okay, pues el de los daños el menor, ¿no? O sea,
claro,
es a lo mejor algo drástico el poder decir, bueno, suelto una cosa y agarro otra, pero es una realidad. Va a tener que llegar el momento en que no tengas que depender de ningún tipo de sustancias ni nada, o sea, y puedas tener esa libertad de encontrarte a ti mismo y vivir la vida tal cual. El problema general del adicto es no saber dependerse, no saber vivir la realidad que tiene, ¿no? Por eso es la fuga, Leo.
De hecho, ahí el punto importante, como tú lo mencionas, Miguel, y lo que ha mencionado ahorita Alejandro.
Sí.
Soy también muy malo para los nombres, ¿no? Aquí.
Sí, soy malo.
O sea, si nos ponemos a ver este punto de vista del ejemplo que nos dabas del mercado de abastos, claro está que hay diferentes puntos de vista, diferentes pensamientos enfocados a lo que vienen siendo las adicciones. Vaya, llegó un punto donde los alcohólicos ya no los querían en la Cruz Roja o Cruz Verde, porque cada semana estaban ahí otra vez por la misma resaca. No,
sí,
vaya.
Sí, digo, si yo hablara del servicio de urgencias de la 45, por mencionar algo, ya los vemos así de, don Pancho, doña Juana.
Otra vez por aquí.
Bienvenido, pase.
Tenemos su CD aquí.
Esos son temas así como que para debatir, dices, vaya, pues sí que tiene la razón. Esta persona está aquí diario y está ocupando un lugar que puede ser una persona que
claro,
si lo necesite. Entonces, cuando nos ha tocado también personas que puede ser que nos digan, ¿sabes qué? Pues todo mundo cambia, esto es personal, esto es ahora sí que, válgame así, dice, ¿no? Lo común, ¿eh? No sé si lo vayan a tomar a mal, dice, esto es de huevos, dicen algunos, ¿no? Esto es el que quiere, va a salir, ¿no? ¿Sí? A muchos sí lo pueden dejar de hacer, pero ahí entran factores de protección y factores de riesgo, ¿sí? Yo les menciono mucho esto a las familias. Es algo muy importante que uno tenga que ver cuáles son esos factores de riesgo y factores de protección. Darles un ejemplo rápido. Un factor de riesgo para una persona que consume marihuana puede ser que, si hablamos de un joven de 17 años que se dé cuenta de que su novia está embarazada, puede ser que ese sea un factor de protección para que deje de consumir por un tiempo o para que corte de tajo el consumo porque van a ser su hijo y está motivado y llegó algo diferente. El problema va a ser cuando ya no sea un factor de protección para él, cuando ya ve el niño llorando y que los pañales...
¡Ey, cámbiale hoy! Levántate a las 3 de la mañana.
Entonces, por ello también nos enfocamos en estas cuestiones básicas. Saber cuáles son las cosas que te llevan, cuáles son los que te van a proteger al momento de que salgas de con nosotros o de cualquier otra institución, y saber que estar consciente de cuáles son los de riesgo.
Ok. Ya nos mandaron otra pregunta y yo tengo otra parte para ustedes, pero bueno, eso lo hacemos en el siguiente corte. Vamos a otro corte musical, Shakira con Loca y Te Juro de Samo y Alejandra Guzmán. Me encanta esa canción.
Sí, cada marcha se vas a poner, ¿verdad?
Cada marcha. Y de hecho la piden. Eso pierde el asunto. La pide el productor. Vamos de corte y en un momento regresamos. 33-14-91-16-00 para que se pongan en contacto con nosotros y le hagan las preguntas aquí a los expertos. Y bueno, los que tienen mi contacto personal, pues a directamente a mi WhatsApp personal. Ahí me pueden hacer las preguntas para los expertos. Vamos a un corte y en un momento regresamos a Morales, Zona de Expresión.
No te despegues, en un momento regresamos a Morales, Zona de Expresión, donde tus ideas toman forma, solo por Hard Radio. Llevamos la música en las venas.
¿Te gustaría dar un detalle original y que además puedan usar todos los días? No lo pienses más, acude con los profesionales Bisutería y Creaciones Lía Arte. Contamos con un amplio surtido y lo mejor es que somos fabricantes. Llámanos, nosotros nos adaptamos a tu presupuesto. Contáctanos al 3312 65 63 89, donde recibirás atención personal y especializada por Rosy Velázquez, quien con gusto te atenderá. Bisutería y Creaciones, Lía Arte.
Me dijiste que me amabas, que a mis brazos te entregabas, pero no fue cierto.
No fue cierto.
Solo mentías, fingías y espaldas te reías y después te arrepentías, pero no fue cierto.
Tu querer se disfraza color de placer, tu amor fue amor de papel.
tendrás, lo siento.
Me voy sonriendo, viviendo sin arrepentimientos, porque sé que tú nunca cambiarás. Que con el paso del tiempo te irás consumiendo y desaparecerás.
Yo te prometo que todo lo malo que has hecho con lágrima y desprecio.
Sé que el tiempo pasará
y con el corazón herido tú regresarás.
Yo no estaré, no hay más que hablar,
porque del pasado tú que con el paso del tiempo te irás consumiendo y desaparecerás.
Yo te prometo que todo lo malo que has hecho con lágrima y desprecio.
Te juro que con el paso del tiempo te irás consumiendo y desaparecerás.
La espera terminó. Hemos regresado a Morelia. Participa con nuestro invitado y opina acerca del tema. Nuestros medios de contacto: facebook.com/zona.moralia y en Twitter como @moralia_zde. Participa.
Ya le corté la inspiración. Regresamos a Morales en la expresión donde tus ideas cobran forma. Y bueno, ya tenemos aquí otra pregunta. Dice: en el caso de la psicología o psicoanálisis, ¿hay procesos para reconocer los perfiles criminales o patológicos? Que era lo que mencionabas, respecto a que pues hay agrupaciones en, dice, hay en la agrupación un psiquiatra que pueda canalizar a aquellos que puedan significar un peligro para la sociedad.
Sí, mira, yo creo que la pregunta va referentemente a esos casos que necesitan otra atención. Si hablamos de un psiquiatra, principalmente psiquiatra, ¿qué es lo que hace un psiquiatra? Pues te va a dar medicamento, ¿no? Porque está especializado también dentro de la psicología como en la medicina. ¿Sí? Entonces, principalmente nosotros lo que trabajamos son los síntomas. ¿Sí? Cuando presenta un cuadro una persona, no sé, que tenga depresión, ¿cuáles son los síntomas? No come, quiere estar acostado todo el día, no quiere, no está motivado, no, se ve cabizbajo.
Sí, sí, claro, cabizbajo.
Si es una depresión grave, pues lo que nos corresponde hacer como psicólogos o ya ahora sí como equipo multidisciplinar, ¿sabes qué? Yo veo a ese muchacho que no quiere participar, pues ya se refiere con el psicólogo, pues ahora sí que ahí intervengo yo, puede intervenir otro psicólogo o una psicóloga y decir, ¿sabes qué? Pues necesito mandarte con el psiquiatra. ¿Qué es lo que hace el psiquiatra? Esas son psicopatologías duales. Que hay una sustancia en tu organismo que está produciendo un trastorno mental, que cuando se quita la sustancia se quita el trastorno, pero hay veces en lo cual se mantiene el trastorno, entonces necesita ahora sí que un psiquiatra lo vea para que le recete en base a la problemática y pueda quitar esos síntomas que tiene para trabajar el problema psicológicamente, ¿sí? Entonces es importante tenerlo. De ahí es lo que quería hablar hace rato, que te mencionaba, la referencia y contrarreferencia. Si yo tengo una persona que me llega alcoholizada pero trae una herida de bala, pues lo tengo que referir directamente a un hospital.
Claro.
No le puedo atender principalmente la problemática de alcohol o de drogas, y en ese momento pues la persona tiene un problema de pues se va, así que sale de nuestras manos. Y ahí entra algo importante también. Yo no puedo darle terapia o no podemos trabajar con una persona si no se cubren las necesidades básicas.
Sí, que esté por lo menos desintoxicado, que era lo que manejaba, lo que mencionabas.
Si me vengo a lo más básico, si no le estoy dando yo una buena alimentación y le estoy dando terapia, pues la persona va a estar pensando en comer en vez de terapia. Pues vaya, entonces.
¿A qué hora se calla y me da de comer?
Sí.
¿En qué momento?
Sí, o si huele feo, o si no se siente a gusto en el ambiente, no le va a funcionar ahora sí lo, ahora sí que nuestro objetivo.
Claro, su mente va a estar en otro punto.
Pues esas son necesidades que tenemos que atender. De ahí viene, creo, no sé si contesté la pregunta que nos hicieron, del hecho de decir, tanto como de referir y de darle la atención que necesita cada uno de nuestros usuarios.
Sí, porque aquí la pregunta que menciona es referente a que, bueno, referente a lo que mencionabas anteriormente, que aunque hay veces en los que se les prive del contacto exterior, pues todo el tiempo buscará la manera de cómo cobrar venganza, ¿no? En lugar de ser productivo. Ahora, que ustedes... ya me salió lo pocho también. me lo estás contagiando. ¿Qué hacen ustedes referente a cómo trabajan para que sea una persona funcional? Ya me comentaron acerca de lo que es la terapia de... Bueno, como ya estás fuera, pero también sigues participando dentro.
De reinserción.
Exacto, perdón. Pero ¿cómo llegan ustedes al decir, Pedro, el día de hoy ingresó y el día, dentro de 3 meses, termina ese proceso y sigue ya con su vida normal?
Bien, mira, te comento. Ahorita estábamos hablando fuera del aire respecto a esto. La finalidad de una clínica, de un centro de rehabilitación, de lo que sea, no nada más es dejar de consumir, sino es básico encontrar qué fue el detonante que lo llevó a esa dependencia. Entonces, para poder lograr que una persona sea funcional, primero tiene que conocerse a sí misma, porque por algún motivo no era funcional afuera, porque todo le causaba un conflicto y de alguna manera, en vez de solucionar, se tiraba o consumía. Entonces, dentro del proceso de recuperación o de rehabilitación que nosotros manejamos, que son las 3 etapas de evolución, la persona va a ir avanzando, conforme va avanzando, va conociendo más de su personalidad, de qué fue lo que el detonante que en este momento hablábamos del trauma, la herida, que lo llevó, lo incitó a estancarse en un punto en su vida y ya lo paralizaba, o sea, ya no podía ver más allá de lo que podía lograr hacer, ¿verdad? Ya para el momento de reinserción, precisamente esa es la finalidad, que van a su casa, regresan, pero viendo las cosas de qué fue lo que fue a captar a su casa, o sea, lo vamos a recibir, lo vamos a esperar, con la finalidad de que una vez que ya está en su casa, porque no está viendo la familia, no está viendo las personas,
claro,
que lo dañaron.
Está aislado y está entonces aislado. Le estás quitando momentáneamente lo que puede ser el problema.
Exactamente, entonces el poder incitar, el que detone las emociones, una vez que está en su casa, donde vivió drogado, donde vivía en ese cuarto, donde en ese baño que se drogaba, o sea, volver a ese punto y recordar en él hoy que no se droga, cómo terminaba o cómo sufría, y regresar a su sesión o a continuar su tratamiento, eso es algo básico. Llegas a tener una madurez emocional que precisamente es el objetivo principal. Afrontar los problemas de la vida, porque así es la vida. A veces va a haber cosas que no te van a salir como tú las planeas, y aún así no por eso te vas a tirar al drama o vas a echar a la borda todo lo que llevas trabajado de dejar de consumir, ¿verdad? Entonces, más que nada, tanto la parte profesional, que es la psicología, y la experiencia que podemos llegar a tener, es lo que más nos ha funcionado, es poder confiar en este grupo de personas que hoy en día ya no consumen y que de alguna forma te van a hacer funcional a través del ejemplo que ellos mismos te otorgan. O sea, no vas a ver dentro de un grupo pura gente que quiere no trabajar. A nadie le gusta trabajar, bueno, a los que yo conozco. Pero de alguna manera todo eso te motiva, son motivantes. Cuando ves reflejado en alguien más que lo está logrando, dices, pues va, ¿no?
Porque yo no.
Se trabajan miedos, complejos de inferioridad, o sea, un sinfín de trastornos y de problemáticas que no se ven a vista, pero que perturban a una persona y la dejan paralizada, y en su vida va a hacer nada si no se trabaja.
Claro.
Y por
porque,
ende, puede volver a consumir.
Exacto, porque estás trabajando desde, bueno, lo mencionábamos en emisiones pasadas, el hecho de, por ejemplo, las personas con una autoestima baja, ¿no?
Exacto.
Por decirlo así. Puede ser una persona que es gordito, que tiene, no sé, los dientes amarillos, es que qué circunstancia, ¿no? El peor estereotipo que podemos tener, ¿no? Del contexto de belleza, entre comillas. Entonces, bien, de repente, pues el chavo se mete al gym, logra con el cuerpo deseado, se mete con la pasta de la Luminous White y bla, 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 y la super, no sé, se vuelve un top model y es asediado por la gente, pero internamente no trabajó externamente en su físico y en su
y aunque pues, esté súper mamado,
exacto,
sigue el miedo. Pues.
Sigue el miedo, exacto.
El
entonces,
complejo.
Es un tema muy importante el que acabas de mencionar, no sé si te diste cuenta. La mayoría de los casos que yo he visto, normalmente consumen por eso. No necesariamente por tener la autoestima baja, pero he visto muchas problemáticas referente a la bulimia o la anorexia, es que yo consumo y me hace adelgazar, no como, no duermo y estoy bien activo. Entonces esas son las problemáticas que se tienen que ver, de ahí el por qué se tiene que dar un buen diagnóstico y saber qué perfil te está cubriendo la persona para que se mantenga el consumo de sustancias, ¿sí? Entonces, referente a lo que dice Miguel, pues la madurez se va a alcanzar. Primero que nada, una persona te va a creer cuando tengas hechos. O sea, yo no puedo decirle a alguien deja de beber si estoy bebiendo.
Claro.
Aunque sí se puede, si lo vemos, pero ese es mi punto de vista, ¿no? O sea, yo no lo haría, por eso no consumo alcohol. No tengo nada en contra de las personas que beban ni las que se droguen. Pero a las personas que me preguntan a mí, oye Leo, ¿es bueno para ti el consumir alcohol o drogas? Digo, para mí es malo. ¿Sí? Para mí, no para otras. Para otras personas puede ser que esté bien, porque puedo socializar también con ellos. Lo importante de la madurez es que vamos a alcanzar ese grado de madurez cuando hagamos esas cosas. Ah, perdón. Cuando hagamos esas cosas que nos cueste trabajo ahora sí que hacer, como que si yo le digo a una persona, mira, ¿sabes qué? Me dice, es que yo tengo problemas económicos y como me siento muy mal por ello, porque veo que los demás tienen dinero y yo no, pues para mí es más fácil irme a drogar. Digo, ah, vaya, entonces, la madurez, yo cuando le digo, Miguel, hemos visto este tipo de casos a veces así como que platicando con nuestros compañeros, le llamamos compañeros, con nuestros usuarios, básicamente, pues, métete a trabajar, es que me da flojera. Ah, pues es que si no haces eso, que no quieres hacer, pues nunca vas a alcanzar a tener una economía estable.
Claro.
Entonces, cuando él empieza a trabajar, ¿sabes qué? Pues sí tengo que trabajar, tengo a concientizar referente a ello. O sea, me refugio en las drogas por no querer ir a trabajar, por despertarme temprano o por no aguantar a mi patrón. Pues por eso tenemos que ver para qué es buena la persona. Por eso es todo el trabajo que hacemos al momento de que él salga y ya tiene un plan de vida. ¿Sí? Referente a cuatro puntos importantes. ¿Qué es lo que desea? ¿En cuánto tiempo lo puede lograr? ¿Cómo lo va a lograr? ¿Y de quién se puede apoyar para lograr cada uno de sus objetivos y alcanzar una meta, ahora sí que real, ¿sí? Que él pueda lograr? No voy a poner a una persona que tenga 34 años o 35, 40 a estudiar cuando sé que tiene 5 hijos y una familia que mantener, ¿no? Entonces veamos a las cosas reales, ¿no? Ese no. Tipo de situaciones.
Referente a lo que nos preguntan, dice, bueno, volvemos un poquito a la parte de lo que preguntaban anterior, dice, pero evalúan, por ejemplo, en su caso, ustedes evalúan perfiles, porque dice, la depresión es una, pero el cuadro criminal es otro. Dice, ¿ustedes detectan, por ejemplo, las filias patológicas?
Definir. Bueno, Leo, por favor.
Las filias patológicas, principalmente lo que... creo que es otro tema muy diferente a lo que estamos trabajando, ¿no?
Ajá.
Nosotros nos referimos principalmente a personas que tienen problemas con alcohol o cualquier tipo de sustancia que active su cerebro, ¿sí? Entonces, llegas conmigo y me dices, oye... las filias patológicas, ¿qué onda? ¿Tienes personas con este tipo de problemáticas? Una, en primera, pues yo no estoy especializado en ello, ¿sí? A mí lo que me corresponde hacer principalmente es darte a ti una referencia. Por eso tengo que tener ahora sí que una amplia, ahora sí
una
que...
Una agenda de
diferentes lugares en los cuales se les pueda dar la atención necesaria. Entonces, yo te puedo decir, no sé, ok, no la atiendo, ¿sí? Pero sí te puedo investigar qué lugar sí lo puede atender y te puede dar solución a esa problemática, que por el lado de ética es lo que me corresponde hacer a mí.
Claro.
¿Sí?
En este caso, por ejemplo, llega una persona con una filia patológica, ¿no?, que le mencionan aquí, que ya está bajo tratamiento, que ya está, digamos, que ya tiene el tratamiento psiquiátrico, sí, adecuado. Ahí ya, por ejemplo, ustedes podrían entrar en función.
Si consume drogas, sí lo puedo aceptar. Si no, no.
Aún a pesar que el tratamiento psiquiátrico no dejen de ser drogas, tenemos que tener la capacidad de admitir que no siempre vamos a poder ayudar a todo tipo de personas.
Así es.
Entonces, nos han llegado casos de gente que en realidad no puede tener un familiar suyo, que toma un tratamiento psiquiátrico, que en algún momento, por X razón, se encuentra en esa postura de en su vida pasó por algo y en su vida hoy en la actualidad está tomando un tratamiento. Y nada más es tenerlo ahí guardadito en la estancia, en la clínica, y darle sus pastillitas a cierta hora, pero ni aún así podemos hacerlo, o sea, porque tenemos que tener un médico 24 horas, tenemos así que tener es. Ciertas cosas. No puedo dar una atención, hay que ser realistas, o sea, no, por más fregones que nos sentamos, que sí, nos sentimos bien fregones.
Digo, no de embalde, sí. yo te interrumpo, sí, ahí un poquito, adelante. Pero no de embalde, tengo conocimiento que es una de las mejores a nivel nacional.
Claro.
Para que veas, sí hice mi tarea.
Claro.
Según yo, están dentro de las primeras dos, ¿cierto?
Somos como el quinto lugar, ¿eh?
Bueno,
mira,
ahí me falló, pero...
Básicamente, hay muchísimos centros de rehabilitación, ¿sí? Que pueden dar una calidad mejor a la de nosotros o menor. También hay estatus, ¿no? O sea, dentro de esto hay, ahora sí que no sé si pueda decir algunos nombres de algunos centros. Oceánica, ¿sí han escuchado de Oceánica?
Sí, claro.
Son procesos que vaya, es caro el proceso, pero dan un proceso buenísimo, pero no cualquiera tiene la posibilidad económica de ir y pagar ese tratamiento, porque normalmente las estamos hablando que el problema no es el consumo de drogas, que es el síntoma del problema, ¿sí? Entonces, vamos a ver personas que realmente vienen de familias disfuncionales, con problemáticas tan grandes, que realmente, pues, su problema de ellos era fugarse, por eso consumían, porque no querían estar en su casa por problemas de padres, con hermanos, o varias cuestiones. Entonces, normalmente las personas, no cualquiera llega y dice, pues ahí está mi hijo, ¿cuánto es su tratamiento? Pues, pegamos una cantidad, 1,500 pesos por semana. En el cual yo le voy a cubrir gastos de comida, gastos así de, ahora sí que la atención que va a recibir, de darle el medicamento necesario, que pagarle a la doctora, si ocupa psiquiatra, llevarlo a psiquiatra. Estamos hablando de que no cualquier centro tiene la capacidad para hacerlo.
Para hacerlo, exacto, ni para mantenerlo.
¿Sí? ¿Sabes algo? Nosotros podemos cobrar por el tipo de tratamiento que damos, que hoy en realidad ha ido evolucionando y ha ido mejorando bastante. Podemos elevar los costos, pero nuestro director, la gente que trabaja con nosotros, la gente que siempre nos ha apoyado, porque obviamente no somos nada más nosotros dos, es un equipo completamente bien estructurado, que está definida las tareas de cada quien, pero hemos observado y hemos tenido la visión, o se ha tenido la visión de mantener un precio accesible. O sea, no es barato, pero tampoco no es algo que tengas que ir a vender un riñón, vaya, para poder dar un tratamiento a tu hijo, que sí lo harías, y sin miedo, claro, lo haces. Pero el poder dar un buen tratamiento, de buena calidad y a un costo accesible, mucha gente puede decir, bueno, ¿en qué te basas que solamente con el costo vas a checar si es buen tratamiento? Leo comentaba cierto nombre de cierta clínica, sí, te cobran una millonada. Pero, digo, para que no nos cobren, para que no nos vayan a cobrar así.
No te cobramos, aquí no, al pasa, contrario, vale, estamos haciendo publicidad también.
Pero lamentablemente no toda la gente tiene acceso a esta posibilidad. Entonces, qué mejor que dar una calidad buena, un tratamiento digno a las personas, porque en su mayoría vienen en condición de calle, no tienen familia, o simple y sencillamente las familias van al día.
O
ya no les interesa el apoyo, pero hay gente que sí tendrá la posibilidad o no, pero créeme lo que no vemos esa parte de dependiendo el sapo o la pedrada, ¿no? Sino aquí es
parejo.
Vamos a ver, es muy importante que Miguel acaba de tocar.
Yo siempre toco
ahora
puntos.
Estamos hablando con personas. Sí, ¿no? ¿Por qué creen que soy
bueno,
el encargado?
Bueno,
¿por qué creen que soy el encargado?
No, mal la cara tengo.
Estamos hablando de personas que consumen alcohol y drogas, ¿sí? Ya está el problema en ellos. Nomás son personas rebeldes, que realmente no, es muy difícil que te lleguen a entender, deja de consumir porque ya tienen una adicción. Ahora sí que son rechazados por la sociedad, ¿sí? A un alcohólico, un drogadicto, normalmente si vemos alcohólicos y drogadictos, pues van a hacer cualquier cosa para consumir su sustancia. Por eso hay robos, ahora sí que problemas, prostitución, vaya, muchas cosas ahora sí que tóxicas en las cuales se meten por el hecho de seguir consumiendo, lo cual la sociedad, la familia, los amigos, pues empiezan a rechazarlos.
Claro.
Y a la hora de que te dicen, pues tenemos que meter un centro de rehabilitación, la familia dice, no, ya me robó.
Sí, tienen la idea de meterle dinero bueno al malo.
Sí, claro.
En lugar de tener la idea de le voy a invertir para que sea una persona productiva.
¿Sabes qué me ha pasado mucho? Hoy en la clínica estamos a un 90% de terminar, porque estamos en una alberca muy bonita, tenemos un área verde muy, muy padre, y eso te da una mejor diversidad dentro del tratamiento. Me ha tocado gente que va a conocer la clínica o que nos pide información y yo bien emocionado le digo, tenemos esto y tenemos, oye, espérame, no va de vacaciones. Estamos hablando de una persona que me robó hasta lo que yo más quería. No, señora, no estamos dándole vacaciones a su hijo, pero vamos a darle un trato digno y que de alguna manera, oye, si estás encerrado en una casa, tarde o temprano ni nadie aguanta en su casa 3 meses encerrado. Entonces, buscamos que tengan dignidad dentro del grupo, que vivan en un espacio limpio, un ambiente sano, pero que también tengan sus oportunidades de poder ver la vida tal cual es. O sea, mira, donde estamos se ven las estrellas así en la noche tan padres, tan bonitas. Me ha costado hacer los muchachos en el pasto y le digo, miren chavos, esto, de esto no se daban cuenta ustedes. Estando bien drogado, ni hambre, ni frío, ni calor, ni sueño te da. O sea, dejas de vivir, dejas de percibir, dejas de ver las cosas tan sencillas, pero que hoy en día te das cuenta y dices, wow, eso es bien chido.
Hice un flashback, esto fue un flashback.
¿Viste?
No, espera, déjenles que un paréntesis así muy rápido. En mi etapa de adolescente, yo soy muy anti... Soy religioso, pero no creo en una religión como tal. Entonces, en un momento a mí me llevaron a... Sí, yo soy espiritual, nada más creo en un Dios, pero no...
Anda.
En un momento fuimos a un encuentro con un padre que nos llevó a la primavera. Y yo creo que las cosas más rescatables, bueno, aparte del convivio que tuvimos ahí, que fue cero religioso en ese aspecto, fue una de las experiencias. Por ejemplo, el poder ver las estrellas de noche, que regularmente no vemos aquí, son pequeñas cosas que no, la gente ya son, damos por hecho, exacto,
claro.
O el hecho, yo me acuerdo que nos levantaron a las 4 de la mañana para poder ver el amanecer, porque estábamos en un cerro.
Uy,
entonces es
padre
ver el amanecer. Y pues renegando y ay, pero cuando amanece es como un regalo, la verdad.
Claro, y no necesariamente estando o siendo adictos, sino simplemente en nuestra vida cotidiana damos por hecho las cosas.
Exacto.
Y no vemos las cosas tan pequeñas que están para nosotros y son un regalo.
Así es.
Sí, definitivamente, o sea, buscamos mucho que sea un ambiente sano, que tengamos una casa, un hogar habituable, bonito. Hoy en día, ahorita que lo mencionaba, las instituciones que regulan o los lugares, las personas, perdón, encargadas de checar todos estos grupos para que precisamente no caigamos en el error que antes había de la violencia dentro de los grupos, ellos se encargan precisamente de que los internos estén en un espacio digno. O sea, que cada quien duerma en su cama, que cada quien tenga su baño, que de alguna manera tengan buen, o sea, que estén satisfechos, que estén cubiertas las necesidades y que de alguna forma el lugar se encuentre habitable y digno, ¿no? Lo vuelvo a repetir porque es muy básico. Entonces, nosotros buscamos tener un buen lugar y lo hemos logrado. Lo hemos logrado gracias al apoyo de las personas, gracias a la que la gente ha confiado y que es bien difícil poder soltar una vida, volviendo al punto, o sea, nosotros como grupo más allá del horizonte, buscamos simple y sencillamente poder hacer ver a las personas que esta enfermedad no solamente es un vicio o un berrinche, es algo más allá de tus propios deseos. Es algo que se te sale de control, por más buenas intenciones que tengas tú como adicto de dejar de consumir, por más veces que lo hayas intentado y no has podido, siempre va a haber una forma y una fórmula de que tú puedas detener ese consumo y modificar todo un patrón de conducta, ¿no? Tu forma de vivir, de pensar, de actuar cambia, obviamente, una vez que deja de haber ese adormecimiento en tu mente. Y bueno,
creo que es un punto importante, porque de ahí viene la aceptación.
Exacto.
O admitir que tiene un problema una persona.
Sí, sí, sí.
Es que muchos jóvenes pueden decir, principalmente, cuando atendemos ahora sí que las problemáticas de jóvenes de 12 a 17 años que están en una etapa de su vida que se llama identificación, es, ¿por qué me quitas algo que me hace sentir bien? Entonces, como no saben, no lo consideran un problema, en ese momento lo que nosotros hacemos primero es sensibilizar esta parte, concientizar, que la liberen que ellos y poderle dar una solución a este problema, previniendo.
Y que no es algo que no tenga una forma de tratarse.
Ok. Vamos al último corte musical y regresando cerramos bueno, es importante mencionarles que es la primera parte, porque de hecho acordamos con el centro de rehabilitación, ellos el día de hoy vinieron, pero en una segunda entrega nosotros vamos a ir.
bienvenidos.
Vamos a ir, claro, vamos a tener a realizar el remoto directamente desde ahí. Les vamos a dar, ahora sí que ahí sí vamos a hacer todo, vamos a hacer el streaming para que vean lo que es las instalaciones de un nuevo horizonte. Perdón, más allá del horizonte. Se me fue, ya, ahí va. No, más no, allá no, del horizonte, perdón.
No, no pasa nada.
Ya, antes no dije oceánica. Ah, ¿verdad? Sobre todo.
La que mencionó Leo.
Dile, nomás no los mandes.
La que no quiso mencionar.
Me los aventó directo. Perdón. No, muy buen tratamiento que dan,
Pero así te cuesta. Vamos a hacer un corte y en un momento regresamos y ya cerramos este tema. La primera parte.
No te despegues, en un momento regresamos a ponerles una expresión donde tus ideas toman forma, solo por Hard Radio. Llevamos la música en las venas.
Piezas dentales y no sabes con quién acudir, en la Odontología Integral Arandas tenemos la solución para ti, tratándote como se merece, con cuidado y profesionalismo. Contamos con la mejor atención y nos encontramos a tan solo un par de horas de Guadalajara. La atención es brindada personalmente por la doctora Blanca Varela. Contáctanos y haz tu cita al 01-348-100-7146. Repito, 01-348-100-7146. En Odontología Integral Arandas, nos preocupamos por el bienestar de tu boca.
Me delata la mirada, hacerme el tonto para que si a mí no me importa nada. Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Como arena en el viento, sin brújula, sin dirección, pisado y sediento. Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Andas en mi cabeza, nena, a todas horas.
No sé cómo explicarte.
Dándome la vuelta, tú me descontrolas.
No paro de pensarte.
A ti me la paso imaginando que.
Imaginando que.
Contigo me casé.
¿Con quién?
Y por siempre te amé.
Love you, girl, girl, girl.
Andas en mi cabeza.
Pero terminó. Hemos regresado a Morelia. Participa con nuestro invitado y opina acerca del tema. Nuestros medios de contacto: facebook.com/zona.morelia y en Twitter como @morelia_zde. Participa.
Vamos. regresamos a Moralia, sana expresión, ya, ya. Tiene que quitarte eso. Bueno, regresamos a Moralia. Y vamos a cerrar ya lo que es el tema. Agradecemos a todas las personas que nos están escuchando. El día de hoy pues tenemos invitados de lujo, la verdad, porque tenemos aquí a déjenme le bajo esto porque no nos escuchamos ya. Ahí ya. Ahí ya nos escuchamos. Tenemos invitados de lujo. El día de hoy están pues personas importantes de más allá del horizonte. ¿Correcto?
Así es.
Ya me lo ofrecí, bien.
Vamos bien, vamos bien.
Ya para la segunda.
Sí, para la segunda emisión, ya. Ya para no llegar diciendo ahí el océano.
Oceánica.
Ay, no.
No, fíjate que tiene una gran profundidad ese nombre, más allá del horizonte.
Sí.
Más, todavía más.
Sí.
Cuando tengamos, ¿por qué tenemos ese nombre? Ni sabes. Ahorita Chique nos va a explicar. Tenemos
un significado muy padre.
Digo, Miguel.
Pero eso va a ser en la segunda.
En la segunda entrega, sí, claro.
Sí. Claro, con gusto.
Sí, sí, sí.
Chévere que lo investigo.
¿Qué hace su tarea? Okay. Ya, bueno, hablamos en el bloque anterior acerca de que pues están en un costo accesible y todo. Bueno, en este caso, pues ahora sí no es como los costos cada en este caso de Oceánica que mencionaban que son muy buenos.
Sí,
pero pues obviamente es que
no es nada personal.
No es cierto.
Es
bueno, es bueno, pero pues obviamente no es un costo accesible para todas las personas. Pero yo tengo una duda, por ejemplo, ustedes no mencionaban que no depende del sapo o la pedrada, ¿no? En este caso.
Correcto.
Por ejemplo, llega X persona, el hijo del presidente de Tlachichilco el Alto.
Ah, sí, lo conozco.
Sí. Ay, estuvo ahí.
Tengo el gusto de conocerlo.
Estuvo conmigo, ¿eh?
Sí, sí fue, pero no lo recibimos.
Bueno, llega el hijo del presidente y obviamente pues es alguien que puede pagarlo, ¿no? Entonces, digamos que ustedes compensan en esa parte el costo de uno que no puede pagar con el otro, ¿o cómo es lo
no,
que...?
No, mira... Nosotros, principalmente, el costo es el mismo.
Ajá.
¿Sí? A no ser que lleguen con el director y el director diga, ¿sabes qué fulanito da? Claro, no depende de nosotros. Eso ya es hablar, ya nos arriba. Nosotros, pues ahora sí que brindamos ahora sí nuestro trabajo, estamos capacitados, sabemos lo que hacemos. No cerramos ante la idea, pues, de que puedan dar algún otro apoyo referente a lo que tú mencionas. O sea, si llega una persona que tiene mucho dinero y vaya... Y nosotros no le exigimos, pero mira, en base a nuestro trabajo, en base a cómo nosotros nos manejamos, digo, hay personas, porque sí ha habido ese tipo de personas dentro de nuestra institución, que el familiar llega y dice, pues, oye, ¿te hace falta algo?
Eso y sería más como una donación.
Es una donación. Como asociación civil nosotros podemos recibir ese tipo de donaciones.
Claro.
Como es muy respetable, porque digo, hay personas que no tienen dinero, pero también ellos van y nos dicen, yo te puedo apoyar con esto y con esto otro. Y, o sea, todo eso nos topamos con diferentes tipos de personas. Entonces, nosotros no estamos abiertos a recibir así cualquier apoyo que nos puedan brindar. Sí, para dar un mejor trato, dar ahora sí que a las instalaciones, así que ya sabes qué, pues, yo tengo 5 botes de pintura que te quiero dar. Ah, pues le damos una retocadita a las bardas, ¿no? Que esté bien, que esté sano el ambiente para cada uno de nuestros usuarios.
Claro.
Pues el costo es el mismo, ¿sí? Si ellos quieren dar una donación o apoyarnos, porque puede ser que digan, no, pues para que esté mejor mi hijo, ¿no?
Ahí se sí. Van otros.
Sí, puede ser, ahora sí que con cualquier cosa, un medio, hasta un detalle, ¿no? O sea, el hecho de decir, pues ahí te va una despensa, ¿no? O hay familias que a veces dicen, pues yo les voy a dar hamburguesas hoy a todos.
Sí, sí pasa.
Tráigase dobles.
Más que...
No hay problema.
creo que más de que ver si alguien puede más. Sabemos, pues, que hay mucho tipo de variedad de capacidades económicas, ¿no?
Sí.
Nosotros buscamos sacar nada más, haz de cuenta, un costo operativo. En este costo operativo estamos hablando de, obviamente, alimentos, renta, luz, agua, teléfono, comidas, viajes. En cuestión de tener que ir a trasladar para comprar lo necesario para las comidas.
Sí, claro. Cosas.
Entonces, es una medida estándar de gasto operativo, nada más.
Dice viajes y ya se visualizó en Cancún.
De hecho, es cierto que échale ganas a esas aportaciones.
No, nos falta, estamos a uno de llegar.
Ya casi nos vamos a ir a un diplomado. Sí, pero es no, créeme lo que no ha habido, pues, la necesidad de pedirle más a uno para darle a otro.
Correcto.
Afortunadamente...
en casos de gente que no tiene un familiar que viene de fuera, y porque nos ha tocado, también ha habido la posibilidad de poderles dar como un tipo de beca, pero ¿qué terminan haciendo ellos? No pueden solventar económicamente su proceso, pero los pueden apoyar en cuestiones diferentes de la casa. O sea, no necesariamente es como decir, aquí pagas porque pagas y no te podemos ayudar, no. Me refiero a gente que en realidad no tiene quien la respalde atrás, ¿sí? Que no hay, que trae todas las ganas, toda la intención, toda la voluntad de cambiar, pero nadie le abre la puerta porque no hay un billete delante.
Claro.
Entonces, sí se nos ha dado la ocasión, y te digo una cosa, eso es lo gratificante y lo bonito de nuestro trabajo, que ves la condición en la como llega cualquier tipo de persona aquí, no importando que sea hijo de no sé quién, o que venga de la calle, de no ser hijo de nadie.
Oye, yo no sé si existe Santa Chichilco el Alto.
Sí, sí existe.
Ah, ¿sí? No, pero no lo conozco.
Nadie, yo lo conozco. Pero, eso es lo, más que la recompensa económica, vemos esa recompensa que manejamos con la parte espiritual del programa, que es nuestro piso. O sea, comunidad terapéutica te va a dar un espacio digno, tranquilo, con valores, te va a reforzar muchas cosas muy bonitas dentro de ti, pero yo tengo bien definido en mi persona que lo que me pudo ayudar a trabajar muchos aspectos personales, emocionales, fue el programa de Alcohólicos Anónimos. Entonces, no hemos perdido esa base, y creo que cuando ves y observas el cambio en una persona que llegó totalmente sin motivación, sin un sentido a la vida, y logran captarlo y logran adquirirlo nuevamente, pues esa recompensa es tuya. O sea, ese es mi propio pago, que digo, con esto tengo, porque tienes esa virtud o esa ventaja o esa posibilidad de poder ayudar a otro ser humano que en algún momento nadie más lo entendió, ¿me entiendes?
Creo que es un punto importante el hecho, o sea, nosotros, aunque haya personas, sabemos que hay muchas personas que tienen esa problemática, que económicamente realmente no tienen con qué pagar, ni la familia ni ellos mismos. Lo que nos corresponde hacer a nosotros como institución es referirlos a un lugar donde les puedan dar el apoyo que necesiten sin que tenga un gran costo, ¿no? De ahí lo que acaba de decir ahora sí que compañero Miguel, ¿no? Alcohólicos Anónimos, hay agrupaciones o otras asociaciones civiles dentro de las cuales pueden atender primero estas problemáticas, ¿no? Dentro de las cuales a nosotros nos corresponde, pues ahora sí que...
O sea, es todo un equipo. Yo no sé si pueda mandar un pequeño saludo.
Adelante.
Ya me están regañando.
No, adelante.
A mi esposa, a mi suegra, a toda la familia que me está escuchando. No, sí.
Ya no pueden.
Los apoyan. Yo soy un mandilón. Pero, está todo la parte y todo el equipo operativo que estamos, el multidisciplinario. Están escuchándonos, pues, Raúl, Chimbo, todos ellos, Jonathan, nuestro director general. Entonces, esto no es una labor nada más de nosotros. Hoy venimos representando Más Allá del Horizonte y un horizonte de la libertad.
Sí.
Pero es un trabajo de mucho esfuerzo, de mucha gente. Nosotros mismos no podríamos solamente sacar las cosas adelante, y sería mucha vanagloria decir que nada más nosotros logramos esto. No.
Hay
muchas instituciones, hay muchos equipos, pero la forma en que estamos trabajando nosotros ha dado muy buenos resultados, y por eso probablemente es que nos hayan llamado a cuentas aquí, y les agradecemos mucho por parte de nuestros equipos la invitación, ¿verdad? Gracias.
No, al contrario, gracias a ustedes el día de hoy por aceptar la invitación. Digo, sabemos que tienen sus ocupaciones, y bueno, ya está agendada, bueno, no está agendada todavía, pero ya está apalabrada la segunda parte. De hecho, vamos a buscar que sea donde nos comentas allá.
Todos invitados. Más Allá del Horizonte, con mucho gusto.
Oye, y cuéntenos, ¿dónde los pueden contactar a ustedes?
Mira, los números, ahorita se los va a mencionar Miguel. A mí me pueden contactar al 3334-885446. Leonardo López, a sus órdenes, psicólogo especializado en adicciones. Sí. Principalmente para cualquier informe, yo les mencionaba algo importante, ¿sí? Que haya una problemática de adicción, ¿sí? Si hay un consumo, se trata de prevenir. O sea, que si aquellas personas que nos están escuchando y ven a una persona que ya está empezando a consumir, que ya está empezando ahora sí que a salirse de, de sus actividades, que ya lo ven un poco mal y ven que está consumiendo de más o ya a la fiesta se puso más borracho, que nos puedan hablar, comunicarse con nosotros, pedir informes. Es mejor prevenir que al rato, ahora sí que nuestra intención con cada uno de nuestros usuarios es que ellos prevengan antes de volver nuevamente a consumir, ¿sí? Que prevengan.
Se puede manejar como un tipo de prevención, información y tratamiento, ¿no? O sea,
es cierto.
Puede ser cualquier tipo de cuestiones. Igual ustedes conocen al amigo del amigo del que tiene o padece un síntoma de estos, de alcoholismo, de drogadicción. Y pues con mucho gusto podemos tal vez canalizarlos a algún tipo de institución especializada o también ofrecerles nuestros servicios, que obviamente vamos a darles lo mejor de nosotros y ofreciéndoles que confíen en nosotros nada más para que ustedes sepan esperar el resultado, que ha sido lo que nos ha funcionado. ¿Puedo dar mi teléfono?
Adelante.
Bien, este es mi teléfono personal, es el 33-17-25-75-90.
Otra vez.
33-17-25-75-90.
Admiradora.
No, acuérdate que...
No digas eso porque mi esposa me está escuchando.
Le pegan agruras.
Sí, hace rato. Y este es mi teléfono personal, Miguel Ángel, soy el encargado del grupo Más Allá del Horizonte, director. Y les paso el teléfono de nuestra otra agrupación, agrupación hermana, es el 33-19-73-60-39. Este está por el rumbo de Oblatos, se llama Un Horizonte a la Libertad. El teléfono que les acabo de pasar se llama Luis Alberto, es también nuestro compañero, amigo y encargado de esta agrupación. Cualquier duda, cualquier tipo de... porque hay gente que probablemente tiene la duda si su familia se droga. Entonces sí, a veces con el tipo de síntomas o el comportamiento nosotros podemos ayudarles y decirles, ¿sabes qué? Si está consumiendo o no se preocupen, no es nada alarmante, vaya, estamos para servirles. Si quieren platicar con alguien, hablen.
Qué bueno que mi mamá no escucha este programa.
Sí, no, que nos hablen.
Hace años,
no,
sí. Cuando me taché aquella vez.
Sí, la intención es que prevengamos todo, o sea, las problemáticas ya están, hay muchas personas que consumen, sabemos que es un problema, ahora sí que de los principales que tiene nuestro país, entonces hay que prevenir y en realidad si tienen la confianza y nos dan la oportunidad, solamente con hacer una llamada nosotros los atendemos con mucho gusto y ahora sí que cualquier duda, aclaración, queja, comentario, pues son bienvenidas, ¿no? La intención es que nos pongan ahora sí que a trabajar. Que confíen en nosotros principalmente, nuestra intención es hacer bien nuestro trabajo como tiene que ser, crear una sociedad diferente, que cada quien contribuya con un granito de arena para que nuestras nuevas generaciones puedan ahora sí que prevenir estas problemáticas que se están viendo hoy en día, porque claro, creamos personas que realmente al momento que una persona sale, ahora sí que ya es rehabilitada, cubre su tratamiento, estamos quitando una persona que está robando allá afuera en la calle.
Claro.
Estamos haciendo que las familias vuelvan a tener una buena comunicación, que se enfoquen más en el estudio, en el aprendizaje, y no solamente en estarse fugando de su realidad. Por eso es importante ahora sí el hecho de esta misión, ¿verdad?, que nos dio un poder superior a Miguel y a mí, poder ayudar a esas personas dando algo que a nosotros se nos dio en un dado momento, ¿no?
De hecho, fíjate que
se le prendió la aureola a este hombre.
No soy santo, pero
venga.
Pero viene del corazón.
Sí, claro, definitivamente.
De hecho, yo sé de muy buena fuente que usted, dentro de la, bueno, en lo que comienzan ustedes con lo que empiezan a hacer como responsables a las personas es con el hecho de la participación dentro de la casa. O sea, ustedes les designan actividades o en este caso los invitan a hacer actividades dentro de la casa para que vayan tomando como esta parte de conciencia, de responsabilidad y pues vayan poniéndose.
Te voy a mencionar algo que hacemos que a mí me encanta, los señalamientos.
Claro.
Cuando una persona una comunidad terapéutica es un ambiente microsocial que nosotros creamos para un desarrollo de cada una de las personas en todas las áreas de su vida, sí, creando habilidades. El señalar a una persona implica algo bien sencillo. Cuando una persona comete un error dentro de la casa o que infringe una de las reglas que nosotros ponemos, los demás compañeros están encargados de regularizar ese ambiente, o le podemos llamar homeostasis, ¿no? En este sentido. pues cuando yo veo que está fallando, no sé, Miguel, yo llego con Miguel y le digo, ¿sabes qué, Miguel? ¿Te puedes poner en una posición receptiva? Ya Miguel se pone en una posición receptiva, sí, lo volteo a ver a los ojos y le digo, Miguel, con amor y con respeto, te estás fallando en esto, en esto y en esto. Sí, que tiró una basura, que ya se peleó con fulanito, que está amargado, que ya se dio. Y Miguel lo único que tiene que decir es, acepto y corrijo.
Detecto y corrijo. Uh-huh.
Acepto y corrijo, detecto y corrijo. Y se acaba, es unos y señalamientos. Entonces, esto hace que se empiece a moldear la conducta de una persona. ¿Sí? Que tiene mucho significado con el hecho de que los tratamientos bajo la NOM 028 viene siendo de 3, 6 y 12 meses. Para que una persona pueda crear un hábito y se mantenga, tiene que pasar 6 meses. ¿Sí? Entonces, cada caso es diferente. ¿Sí? Pero ellos mismos están creando, ahora sí que...
regularizan.
Sí, o sea, están avanzando en cada una de sus etapas, ¿no? Entonces creo que es una parte muy importante. No sé qué te dijeron, pero estás viendo.
Ahorita
está buena la pregunta que viene.
Ahorita
ya corto, bueno, aquí no. Le paso la palabra.
Sí, como lo que acabas de mencionar, mira, desde que llegan a un proceso de recuperación, obviamente no conocen de la disciplina, de las reglas, de las normas. A donde vayas hay reglas y hay normas que seguir.
Claro.
Vayas a la tiendita de abarrotes, no te puedes llegar y brincar la fila nada más porque a ti se te antojó. Entonces, dentro de una casa de recuperación, de una clínica, manejamos disciplina. Y precisamente el adicto viene en contra de todo tope de autoridad y de todas las reglas. Toda una persona que tiene un problema de consumo no tiene un limitante, vaya.
Tareas educativas.
Las tareas educativas dentro de la misma casa se asignan una vez que van fallando en su propia persona o rompen o quebrantan alguna regla de la casa. No hay golpes, no hay castigos, así que digas, qué dramático. No, simplemente es disciplina, porque tenemos que ser consciente de la persona de que cada acción tiene una reacción o que hoy vive en una consecuencia de sus actos. O sea, al estar castigado, hablábamos en un principio, no va a ser nada más el hecho de que te voy a castigar porque te portaste mal. La familia tiene que entender que si mete a una persona a un proceso de recuperación, va a ser por el hecho de que se recupere y no porque lo sienta como una amenaza y un castigo. La persona tiene que ser consciente de que en su momento decidió drogarse, afortunadamente quien lo respalde y lo interne. Pero es una consecuencia de tus actos, y así es la vida.
Claro.
Haces algo mal, te va a ir mal. Entonces, la gente no es que busquemos que salga del grupo y ya sepa tender una cama, sepan barrer, no. Pero tienes que ser partícipe. Tienes que tener ese sentimiento de pertenencia, tienes que sentirte parte y colaborar con lo que hoy día vives y tu entorno. Entonces, dentro de una casa se distribuyen las labores, las tareas, dentro de la comunidad es exactamente lo mismo. Porque a donde vayas vas a tener que hacer trabajo en equipo, vas a tener que poder trabajar con alguien más, y eso es bien importante dentro de la recuperación. Que sepas entablar un trabajo o una simple comunicación para hacer cualquier dinámica o servicio.
Y algo que mencionaban afuera del aire, pero y no lo habíamos mencionado, es que lo que tienen que hacer es verlo desde el punto de vista del ejemplo. O sea, si ustedes quieren que esa persona sea una persona que haga coparticipación, etcétera, etcétera, pues tienen que verlo reflejado desde la persona que lo está recibiendo, que en este caso es el grupo que ustedes están.
Creo
bueno,
que es
en
un
este
punto
caso.
Importante el hecho de que te mencionaba. Yo no le puedo decir a una persona que deje de consumir alcohol o de drogarse si yo no lo estoy haciendo.
Así es.
Creo que es una de las partes importantes en las cuales nos manejamos, tanto como el director, todas las personas que están a un lado con nosotros apoyándonos, que son personas que tuvieron la misma problemática y que son el ejemplo para decir, mira, sí se puede dejar de consumir, se puede dejar de alcoholizarte y tener una vida funcional y útil. Entonces, saludos.
Adelante.
Bueno,
saludos.
Ya para finalizar, gracias por su
estamos tomando una foto.
Sí, están aquí ya tomando el video.
El video del recuerdo.
Sí, el video del recuerdo.
Para que nos crean.
Sí, exacto.
¿Estás grabando?
Sí. No era grabado. No, estamos en vivo.
Ah, okay.
De lo que me reía, es del aspecto que dije que en ese tiempo mi madre no escuchó el programa y ahorita me está diciendo, ¿qué crees que sí estoy escuchando? Sí, pero no lo escuchaste en ese tiempo, gracias. Si no, imagínate, yo hubiera tenido que pasar por esa etapa, ¿no? Que de hecho, bueno, yo ustedes lo desconocen, pero yo en la intervención pasada yo lo comenté, que alguna vez pues todos llegamos a tener la curiosidad, ¿no? Y a mí me llegó la curiosidad después de muchos años de estar saliendo con alguien, no eran muchos años, eran como 6 meses.
Wow,
sí, buenañísimos.
Lejanísimos.
Pero eran 6 meses que está saliendo con alguien. Entonces, me llamó la atención la conducta de que cada fin de semana, pues, se tachaba, ¿no? Y yo siempre he sido de la idea de yo no necesito absolutamente nada para divertirme.
Claro.
Entonces, esta vez, les comentaba la intervención pasada que empecé con media tacha y terminé con tacha y media y yo sin efectos.
Sí, es que es diferente, dependiendo del organismo.
Así es.
Puede ser que no te sentir nada en ese momento, pero si haya tenido un efecto positivo en ti y sigo consumiendo. Pero pues, así como a ti te pasó, puede ser que una persona se aviente un cuartito y con ese cuartito hay que ver. ¿Sí?
Pero eso, okay. lo real es que no se tiene que consumir. ¿Sí? ¿Sabes algo? No podemos el día de hoy el hecho de decir que los jóvenes, con el hecho de prevenir y decirles no lo consuman, no lo van a hacer. Pero mínimo que sepan la información necesaria, ¿no? Que estén enterados de cuáles son las consecuencias de lo que van a hacer.
Así es.
No, es algo importante lo que dijiste, Alejandro. Muchas de las personas que hoy en día padecen un grave trastorno o consumo de alcoholismo o drogadicción, en su primer prueba no les gustó.
Yo, de hecho, yo puedo decir, no es que no me gustara, es que no sentí nada, entonces fue así de...
Sí, o sea, tuvieron una mala experiencia o de alguna forma ya no lo volvieron a intentar. Mucha gente en la sociedad hoy en día que no consume, tuvieron que pasar por ese proceso de consumirlo, sí, para experimentar, porque todo el mundo estamos a esas ganas, ¿no?, de conocer cosas nuevas, pero no necesariamente se quedaron enganchados o a la dependencia. Pero muchos de los que en su momento fuimos adictos, las primeras veces nos fue mal, pero somos tercos, somos gente insistente, somos gente que de alguna manera ya está ahí ya está la personalidad del comportamiento del adicto, una persona que es terca y aferrada a lograr siempre lo que quiere, aunque no le guste el resultado, intenta e intenta. Y eso es lo que hace un adicto, necesariamente consumir esperando a que esta vez va a ser diferente y no va a perder el control.
Así es.
Entonces, entre las características que definen un alcohólico, pues obviamente está el estado de omnipotencia, el todo poder, la hipersensibilidad, el egocentrismo y así un sinfín de síntomas, ¿verdad?
Efectos de carácter.
Exactamente.
Pues ya para finalizar, chicos, pues repitamos entonces los datos, por favor, de Más Allá del Horizonte y sus teléfonos, por favor, donde pueden contactarlos. Y porque es importante mencionar que no nada más son de aquí de Guadalajara.
Así
insistimos,
es.
Han ido a muchas partes de la República, acaban de ir a León. Y ya nos acaban de confesar que también reciben mercado internacional.
Bueno, yo no dije nada de eso. Sí.
De los vacacionistas que vienen no tanto en Spring Breakers.
Podemos recibir extranjeros.
Después de Spring Breakers.
Donde en Estados Unidos no los internan
por su propia voluntad.
No, los datos de Más Allá del Horizonte. Calle Antonio Durán, 1717, en la colonia La Ladrillera. Está rumbo a carretera Libra Zapotlanejo, a la altura de Jauja, un poquito antes de llegar a la penal. Ahí tenemos Más Allá del Horizonte. La otra dirección es Un Horizonte a la Libertad, Avenida Artesanos 1461, en la colonia Oblatos. Teléfono 33-1725-7590, con su servidor Miguel Ángel.
Por mi parte, se pueden comunicar conmigo al número 33-34-88-5446. Estamos a sus órdenes, cualquier duda, pregunta o aclaración, pueden llamarnos y pues estamos al pendiente, ¿no?
Claro,
sí, muy bien. Y a partir, bueno, ya en estos días estaríamos hablando directamente con Jonah, con el director, para ya cerrar lo que viene siendo la parte de que formen parte dentro de lo que es la rotación aquí en Heart Radio, lo que viene siendo los amigos de Heart Radio o socios. Perfecto. Comerciales, para que ya estén dentro de nuestra publicación.
Okay. Y me gustaría decirle algo a las personas que nos están escuchando. El tomar una decisión para internar a alguien son situaciones muy difíciles, son de repente críticas o da mucho miedo, ¿no? El poder tomar una decisión firme y sin titubear, pero yo les voy a decir algo, el día de mi madre me está escuchando y me acaba de decir hace un momento que está orgullosa de mí. Pero ¿sabes algo? Yo no quería estar internado. O sea, si el día de hoy estoy sobrio y no he consumido, es gracias porque en algún momento ella tomó una decisión que le dolió, pero el día de hoy, mira, ya estoy hasta en la radio, mamá.
Gracias a la mamá de Miguel.
Prende la radio, mamá.
Gracias, gordita, te amo.
También mencionar que es una enfermedad que no distingue género,
no.
Clase social, no. Que nadie está
por eso
exento
en ser un enfermo drogadicto o alcohólico. Sí. para eso hay que informarse con los especialistas y realmente saber en dónde metemos a nuestros familiares, ¿no?
Exacto. Sí. Mira, por ese lado también pues, también podemos mencionar el hecho de, como dices, no respeta géneros, también hemos trabajado con personas del sexo femenino que tienen problemáticas en el consumo de sustancias psicoactivas, llámesele droga o alcohol, ¿no? Que también pueden hablar con nosotros, pedirnos cualquier informe y pues ahora sí nosotros podemos tanto como referir y darle la atención que necesitan para que también se pueda trabajar con esta parte que mencionas, ¿no? Por el hecho de que no respetan el género, ¿no?
Así es.
Y que están divididos, hombres, hombres de o sea, puros hombres, puras mujeres, porque de alguna manera hay mucho grupo mixto, pero en mi experiencia sé que es un poco más fácil hablar entre iguales, ¿no? En mujeres, más que nada por el pudor, por cualquier otra cosita, de repente se les facilita más. Y tenemos clínicas de amistades de nosotros, o de la misma línea que trabajamos, que manejan exclusividad de mujeres. Entonces, las mujeres, es un tema bien importante, no están menos que los hombres drogadictos, ¿eh? Hoy en día están a la par, y lamentablemente estas personas se acaban mucho más rápido.
Cierto.
Entonces, por el tipo de vida que puedan llevar, entonces no es algo que pueda estar excluido de los temas de alcoholismo o drogadicción. Al hablar del tema de alcoholismo o drogadicción, nos referimos como hombres porque precisamente trabajamos, yo por ejemplo, con puros hombres, pero no estamos excluyendo la parte femenina, que es una de las más dañadas hoy en día. Y ahorita que decían en edades, es lamentable ver que cada vez niños, cada vez más jóvenes, entran a este mundo de alcoholismo y drogadicción. Entonces sí hay que estar muy alertas de con quiénes hablan a través de una red social nuestros hijos, con quiénes se involucran, porque me han hablado, Leo, hasta de chavos, niños de 9 años, ¿eh? O sea, sí, para internarlos.
Mira, es un proceso un poco diferente en el hecho de trabajar con jóvenes o trabajar ya con adultos,
sí,
que también nosotros lo tomamos en cuenta en el hecho para que se dé un desarrollo y un tratamiento adecuado ahora sí que a su edad y a la situación. Nosotros no estamos ahora sí que en contra de, o no nos importa el hecho de en qué es lo que crean, en lo que piensen o a qué se dediquen. La intención principal es que puedan llegar con nosotros, se comuniquen, que aunque trabajamos lo espiritual, no estamos nosotros así que con una religión, nos basamos más que nada en lo espiritual, en creer en alguien superior a ellos, para poder trabajar, ¿no? Y poder compartir ideas. Dicen, claro, que para aprender a tener una buena comunicación, primero tenemos que saber qué es la comunicación.
Y escuchar.
Y lo principal que nos enfocamos es que hay tres tipos de comunicación. La pasiva es aquella persona que evita el confronto, que no quiere comunicar o dar su punto de vista. La comunicación agresiva es aquel que impone, que implica solamente la manipulación. Y lo ideal es tener una comunicación asertiva. Es la actitud que tiene una persona para poder expresar de un modo claro y pues ahora sí que al punto, dar su punto de vista, válgame la redundancia, de un modo claro y respetuoso ante otras personas. Entonces, con nosotros es poder ser asertivo, no nomás en la comunicación, sino en todas las áreas que estamos manejando. ¿Va?
Muy bien, chicos, pues muy agradecido el día de hoy por eso. Que nos estén visitando. Digo, yo supe de muy buena fuente que Joana quería venir.
Sí.
Pero
sí.
No, le dijimos no. Ah. No, no es cierto, no pudo venir.
Sí, no, se le complicó un poquito, pero nos está escuchando.
Pero sí, ya sé. Le mandamos un saludo y bueno, entonces cerremos la primera parte, esta primera parte. La segunda parte, nosotros vamos para, ahora sí que para dar fe y legalidad.
Sí, que tenga peso, ¿no? Todo,
claro,
lo que hemos hablado el día de hoy.
Así es. Y bueno, ya en este caso pues vemos ahí incluso testimonios, ahí podemos tocar,
sí,
los testimonios,
exacto,
de las personas. Pero bueno, cerramos el día de hoy esta primera entrega de lo que es el centro de rehabilitación más allá del horizonte.
Sí.
Ya me lo aprendí.
Bien grabado.
Y estemos al pendiente porque viene ya la segunda entrega. Por mi parte el día de hoy es todo. Gracias, Leo, gracias, Miguel.
Gracias.
Maritel.
Muchas gracias. Buenas noches.
Muchas gracias a todas las personas que estuvieron contactando con nosotros. Les mandamos un abrazo y quédense en la compañía de la mejor música aquí en Heart Radio. Que bueno, antes de que nos despidamos, les sigo recordando que tenemos programas nuevos. El lunes inició ya lo que es el nuevo programa de Música Nueva, MN Música Nueva, donde cada semana se van a estar enterando de los, pues ahora sí que los arranques de las músicas, y no nada más de manera nacional, sino internacional. Si ustedes se lo perdieron este lunes que pasó, pues vuélvanlo a escuchar el día jueves, el día viernes en punto de las 11 de la mañana, de 11 a 12. Y si ustedes se perdieron este programa, lo pueden escuchar, el programa de Muralia lo pueden escuchar el día jueves en punto de las 3 de la tarde, de 3 a 5 de la tarde lo pueden escuchar.
Muy bien. Traemos un cotorreo y un
Ya vi.
Qué calor. Qué barbaridad. No, Alex, especialmente les quería agradecer, pues, ¿verdad?, en nombre de toda nuestra agrupación, el espacio, pues, que nos están brindando, porque son temas que no podemos dejar a un lado y pensar que no pasa nada.
Así es.
Entonces, muchas gracias por el espacio, gracias por la invitación.
Muchas gracias.
Me dio mucho gusto en lo personal. El haber estado aquí conviviendo un poquito.
A ustedes, y esperamos tu visita.
Claro que sí.
Con muchísimo gusto.
Muy bien. Y también les recuerdo que tenemos el programa de Jairo al Rescate de la Salsa, martes, jueves y sábados, antes de la... Bueno, en este caso,
para
martes.
Para poner a salsa que hacer.
Sí, ambiente. Está buenísimo. Uy, fíjate, yo obviamente entro en la mañana después de Jairo al Rescate de la Salsa con la rocola, pero antes de entrar yo ya estaba aquí, no hombre, pero en chinga.
El trapeador sí, a todo sí, lo sí, que sí, da. Sí.
Bailando yo solo con el trapeador. Martes, jueves y sábado en punto de las 10 de la mañana. Modificación en el programa de Retro Music, hermano de New Vintage, que va los miércoles y sábados en punto de las 11 de la mañana. Y la rocola el martes y jueves, bueno, martes en vivo en punto de las 11 y la repetición el jueves en punto de las 11. Entonces, el día de hoy nos despedimos. Ya, válgame el cielo, ya me mandaron otra cosa acá. Ya entró otra cosa, pero bueno. Nos despedimos. Venga. Muchas gracias por estarnos escuchando. Nos vamos ya con la última canción, Katy Perry, Changes the Rhyme. Y quedamos pendientes para la fecha.
Claro que sí.
¿Ale?
Claro que sí. Gracias.
Nos vemos. Gracias. Gracias a todos los que estuvieron el día de hoy con nosotros.
You lost.
It is my desire. Break down the walls to connect, inspire. Up in all your high place, liars. Time is ticking for the empire. The truth they feed is feeble, as so many times before. The greed of all the people. They stumble and they fumble and we about to riot. They woke up, they woke up, the lions.
Te gusta el reggaetón. O quizás eres fanático del pop.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído.
Pero eso no importa, porque en la rocola de Heart Radio, quien decide la música eres tú. Dedica una canción o simplemente pídela por el gusto de escucharla de nuevo. Aquí no necesitas monedas. Escúchanos todos los martes en punto de las 11 de la mañana, con su repetición los jueves en punto de las 11. Heart Radio MX. Llevamos la música en las venas.
Por esta semana ha sido todo a través de Morales Zona Expresión, donde tus ideas cobran forma. Te esperamos el próximo martes en punto de las 8 de la noche, solo por Heart Radio. Llevamos la música en las venas.
Siente correr el ritmo por tus venas. Llena de música tus sentidos. Descubre una nueva forma de hacer latir tu corazón.
Everything changes.
Vive, siente, escucha. Heart Radio. Llevamos la música en las venas. Llegando a todas partes del mundo. Desde www.heartradio.mx y a través de múltiples plataformas. Tenemos lo que tu corazón quiere escuchar. Visítanos en nuestras redes sociales. Heart Radio. Llevamos la música en las venas.